Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, estamos encantados de compartir con ustedes las dos próximas horas de radio y de deporte. De radio, de deporte, de éxito y de felicidad también. Porque si el pasado domingo era Carlos Alcaraz el que se subía a lo más alto del trono del tenis mundial, esta noche la selección de baloncesto, una inagotable fuente de triunfos, lo ha vuelto a hacer. El domingo va a jugar la final del Eurobasket ante Francia. Para ello debían ganar hoy a la mejor Alemania de los últimos años y en Alemania, en Berlín. Tenían todo en contra y lo han hecho. Da igual que sea una selección experimental, da igual que no estén las grandes figuras excepto Rudy, da igual que haya habido un montón de bajas, da igual que jueguen los Brown, Díaz, Jaime Fernández, Xavi López, Pradilla, los hermanos Hernán Gómez, da igual. Todos ellos dirigidos por Sergio Escariol han ganado por 96-91 a Alemania y se han asegurado la plata, pero van a ir a por todas y a ver quién para estos. Nos vamos directamente hasta el Mercedes Arena de Berlín. Ahí está Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, a ver, nuevo millennial no te voy a llamar.
No, yo no soy tan millennial, no.
De apellido Fernández y de apellido Jaime. Y estaba aquí al lado del otro Jaime. El otro sí que es millennial. Sí. Este es Jaime Fernández. Jaime, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Vaya subidón, ¿eh?
Sí, qué locura. Ahora estaba haciendo una entrevista y estaba comentando un poco a lo que habíamos, lo que estamos consiguiendo hacer y me da la sensación de que no soy muy consciente, ¿no? Estoy un poco en shock. Así que, bueno, está siendo espectacular.
Joseba, despierta a Fernández, anda.
No, quiero que se despierte, quiero que siga en este sueño, vamos, todas las horas posibles. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muchas felicidades, que dure, ¿eh?
Muchísimas gracias, sí, está siendo una locura, una locura.
Una locura, porque claro, asumir todo esto es difícil también, ¿eh?
Es difícil, está claro que, bueno, nadie nos ponía aquí, ¿no? Quizás nosotros mismos sí que hemos creído que podíamos competir con todos, más allá de ponernos límites, techos o lo que sea. Siempre hemos creído que podíamos competir con todos. Desde el primer día que me he puesto esta camiseta, hace ya 6-7 años, sí que he tenido esa sensación de que podíamos competir con cualquier equipo. Y bueno, y es especial, ¿no? Es especial, así que bueno, a seguir este sueño, a seguir representando al país de la manera que lo estamos haciendo, que está siendo espectacular.
Claro, que podíais competir, que ibais a competir, de eso estábamos seguros y convencidos todos, porque eso en el espíritu se lleva en una selección como esta. Pero que fuerais ganando a todos, eso ya era más difícil de creer.
Sí, bueno, es que está siendo de locos, o sea, creo que está siendo un campeonato especial. Yo, este es mi primer gran campeonato que vivo, pero yo creo que este está siendo muy especial de la manera en la que estamos llegando y compitiendo todos los partidos, ¿no? Con los jugadores, con lo que lo estamos haciendo, el carácter que estamos poniendo, la garra, el esfuerzo. Bueno, creo que es digno de admirar, digno de estar orgullosos, ¿no? Y bueno, pues como he dicho antes, no nos despertamos de este sueño, seguimos para el siguiente partido. Desde que me puse este verano aquí, dije, bueno, cada día que estoy con la selección es un orgullo, no voy a pensar más allá de eso, ¿no? Entonces, cada día que estoy aquí es un orgullo, ya al siguiente partido, a la final, a darlo todo a muerte, a dejar todo lo que tenemos y a seguir.
Claro, pero te falta un factor muy importante en las características que has dicho del equipo, que es la cabeza. Y es que sí. Yo creo que la cabeza os lleva a ganar un partido como el que habéis ganado hoy, con dos tiparracos enfrente como es Rodri y Wagner, con 10 puntos abajo, y no os habéis venido vosotros abajo, valga la redundancia, en ningún momento. Os daba igual decir, nosotros a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro, y habéis ganado.
Sí. Joel Parra lleva tiempo diciéndonos que es la táctica del conejo, que estamos ahí con la táctica del conejo, que no la tienen escautada. Y es cierto que nos agarramos a los partidos, creemos que podemos ganar. Thank you. Creemos que, perdona, es que Dirnovitsky, si me da la enhorabuena, tengo que parar la entrevista.
Vale. Hasta ahí te perdono, ¿eh?
Entonces, pues bueno, nada, la táctica del conejo, como dice Joel, y nada, esto es un sueño, es que no me lo creo, la verdad. Ahora mismo aquí que me dé la enhorabuena a Dirnovitsky, esto parece como cuando juegas a los videojuegos al 2K, que te haces un jugador y vas viviendo aquí cosas que dentro, pues igual, esto me parece una locura.
Cuando estabas en el Montserrat y después en el Canoe o en las inferiores de estudiantes, entonces, claro, se soñaría con noches como esta, ¿no?
Hombre, viéndolo, sí, hombre, es que yo creo que ni me daba la cabeza para soñar en esto, ¿no? He vivido veranos muy bonitos con la selección, categorías inferiores, U16, U18, U20, he conseguido medallas, hemos conseguido medallas en todos y ha sido torneos especiales muy bonitos, y este está siendo también un poco de lo mismo, pero subido, pues bueno, pues que el nivel sube, juegas contra profesionales, contra gente que admiras, que has visto toda la vida, que ves por la tele, y bueno, está siendo espectacular.
Y además es una selección con una conjunción de gente, de generación, de talantes, de un montón de cosas diferentes, ¿no? Guiados por un Rudy que imagino que para todos vosotros es un espejo, ¿no? Veis al tío este que está destrozado, la espalda, las rodillas, lo otro, y ves que te deja la vida ahí en la pista, encima se emociona porque no puede más y dices, joder, que si este tío se entrega así, ¿cómo no nos vamos a entregar nosotros, no?
Sí, Rudy es un poco nuestro faro, ¿no? Está claro que es un poco el jugador con más experiencia, con en estos torneos y la verdad es que bueno, seguimos un poco su liderazgo, ¿no? Es un líder también muy vocal dentro del vestuario y también un poco fuera de la pista, ¿no? Todo lo que nos ha inculcado de lo que es la familia, de lo que es estar con este grupo, y en la pista increíble, ¿no? Como lo deja todo, bueno, es digno de admirar. Entonces, si lo hace él, ¿cómo no vamos a seguir nosotros? Pero bueno, la verdad es que el grupo es increíble y estamos todos en el mismo barco, remando en la misma dirección. Yo creo que todos los jugadores han aportado su granito de arena para llegar aquí, absolutamente todos. Quizás diferente manera, pero está siendo increíble.
Déjame, y te dejo ya ir a cenar, poner un último nombre propio, que es el que manda en todo esto, ese hombre de carácter dulce y simpático, que es Sergio Escariolo, que tiene una mala leche que te pasas, pero que sí. Es un crack de todo esto.
Bueno, es un entrenador espectacular, la verdad es que de todas las maneras, ¿no? Como entrenador, bueno, cómo prepara los partidos, sí que es verdad que tiene mala leche cuando tiene que tener mala leche, que te da cariño cuando te tiene que dar cariño, cuando lo necesitas, también es bastante comunicativo con los jugadores, y bueno, la verdad es que también, si a los jugadores también es un faro Rudy, también Sergio también es un poco nuestro faro y confiamos también en él 100% en los planteamientos que hace y nosotros estamos como esponjas para ejecutarlo, ¿no?
Oye, Jaime, te voy a dar un consejo. No te despiertes hasta el domingo a eso de las 10:15, 10:20 de la noche. Hasta entonces sigue en el sueño, sigue tranquilamente, sigue hibernando ahí tranquilamente y luego ahí 20 cuando haya que subirse a lo más alto del podio, entonces dices, vale, me despierto, que me ponga la medalla y me voy para casa.
Esto es una locura, así que seguimos soñando.
Un abrazo, felicidades.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta pronto. Jaime Fernández, el base de Unicaja, que había sido titular en el equipo de Sergio Escariolo. Es que me imagino que seguirán frotándose los ojos por ahí, ¿no, Pilar?
Sí, sin duda. Por cierto, el hombre que dices que a veces tiene un poco de mala leche y otro tal, pero es un genio entrenando, viene de la sala de prensa, precisamente ese vestuario en el que alguno, como Jaime, no ha pasado por la ducha. Así que, bueno, empieza a haber ya cierta, ¿cómo te diría yo? Como cierta tranquilidad, ¿no? Sobre todo ya en estas tripas del Mercedes-Benz Arena empieza a reinar el silencio después de, te diría que media hora de auténticos locos, ¿eh?
Pues muy bien, dejamos que se vayan tranquilizando los ánimos allí, o si quieren seguir así que sigan, Pilar, enseguida volvemos nosotros hasta allí y analizamos más detenidamente lo que ha sido ese partido y esa clasificación para la final de este campeonato de Europa. Jornada 6 en Primera División ha comenzado en Zorrilla y ha ganado el Cádiz, gol en el descuento de Álvaro Negredo que da los primeros puntos de la temporada al Cádiz, suma 3-4 del Valladolid. Y en segunda, Levante 0, Cartagena 1, cuidado con el equipo de Luis Carrión que es líder de la categoría de plata. ¿Cómo viene la jornada en primera para el fin de semana? No hay partido el lunes, que llegan los últimos compromisos de la selección antes del Mundial. Mañana desde las 2 de la tarde, Mallorca-Almería. A las 4 y cuarto, Barça-Elche. A las 6 y media, Valencia-Celta. Y a las 9 en el Bocho Athletic-Rayo. El domingo a las 2, Osasuna-Getafe. A las 4 y cuarto, Villarreal-Sevilla. A las 6 y media, Betis-Girona y Real Sociedad Español. Y a las 9, el partidazo de la jornada, el Atlético de Madrid-Real Madrid. El partido que viene precedido por un asunto sorprendente. La hipotética celebración de Vinicius en caso de marcar. Coque dijo que se montaría el lío si esto sucediera. Se refería a la reacción de la grada y a partir de ahí el caso ha ido creciendo. Se ha puesto en ebullición y tras varios mensajes desde Brasil, incluyendo uno de Pelé, se ha aplazado a hablar de racismo. El Madrid acaba de hacer un comunicado en el que advierte de que emprenderá acciones legales si algún jugador recibe insultos racistas y la verdad es que el asunto se nos ha ido de las manos. Estaría bien que en el mundo del fútbol pusiéramos
los pies en el suelo, no se nos fuera tanto la olla y estuviésemos un poco más tranquilos. Lo que empezó como una chorrada ha ido derivando hasta hablar de racismo. Por favor, que bastantes problemas haya en la sociedad como para que el partido del domingo se nos vaya también de las manos por un caso como este. Le han preguntado a Xavi por las celebraciones, al entrenador del Barça, ha dicho esto.
A ver, cada uno celebra las cosas como quiere, ¿no? Es un acto de... Cuando marcas un gol es un acto de que estás eufórico y a cada uno le sale como le sale. A mí siempre me salía celebrarlo con mis compañeros, ¿no? Porque entendía que el fútbol era un juego colectivo, un juego de equipo. Y si marcaba yo era gracias a mis compañeros, ¿no? Y lo primero que me salía era ir a abrazar al primer compañero que tenía, ¿no? Cada uno que lo celebre como quiera, pero sin faltar al respeto. Muy sencillo.
Pues sí, es así de sencillo. Así que si Vinicius quiere celebrar, que lo celebre. Y si a la gente le sienta mal en la grada del Metropolitano, pues que proteste y ya está. Y hasta ahí, que es el ABC del fútbol, que así ha asistido toda la vida. Pero vamos, ya que derive esto por un comentario puntual en toda la movida que se está montando... Bueno, pues ya se nos va un poco de las manos, la verdad. Entre tanto, Luis Enrique ha dado la lista para los partidos de la Nations League. El sábado a las 20:45, 9:15 en la Romareda, España-Suiza. Y el martes 27 en Braga, a la misma hora, Portugal-España. Novedades: Hugo Guillamón, Nico Williams y Borja Iglesias. Había expectación por saber si irían Sergio Ramos y también si iría Yago Aspas, que está en un momento espectacular. No va ninguno de los dos. Luis Enrique ha explicado así la ausencia de estos jugadores, entre otros.
Es muy difícil gustar a todos. Yo ya no lo pretendo desde hace muchos años, porque siempre he gustado a muy poquitos y con eso me quedo. Cuando vosotros veis a jugadores puntuales en un equipo que destacan muchísimo, todos juegan para él y ese jugador no defiende y ese jugador mete goles y ese jugador hace esto y tal. El contexto de la selección es muy diferente. Aquí jugamos todos para todos, todos atacamos, todos defendemos. Yo ya he tenido a muchos de esos jugadores que me reclamáis en la selección, les he pedido lo que les he pedido y luego he visto el resultado. ¿Pueden volver? Claro que pueden volver. Yo llevo a los que considero mejores. Si mañana empezara el Mundial, empezarían estos. Ninguna duda.
Ha sido muy claro y meridiana la explicación, Luis Enrique, sobre la ausencia de estos jugadores. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas,
José,
que te veo
buenas.
Ahí con ganas. Ha,
no,
sido,
no,
ha sido muy claro.
Sobre todo para espantar cualquier hipótesis, que hay muchas hipótesis en ese sentido, de cualquier historia personal con Yago Aspas. Es una cuestión técnica y así lo he querido dejar, sin nombrar a nadie. Pero bueno, casi todo siempre va en torno a la figura de Yago Aspas porque es máximo goleador, hace jugar a su equipo efectivamente, pero no sé, hay algo... En Yago Aspas, que no le gusta a Luis Enrique, sobre todo, seguramente será sin balón.
Sí, pero ahí él dice eso, que él ve las características, que luego si cumple las expectativas que él crea, pues volverán, y si no las cumplen, pues no vuelven. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil lo ha explicado Luis Enrique. Y Borja Iglesias, como una de las novedades, ha sufrido las consecuencias de ser compañero de Joaquín en el Betis, porque no podía pasar desapercibido.
¿Qué te ha dicho Joaquín?
Joaquín, a ver, ahora mismo me acaba de decir, imagínate el nivel que tiene la selección que tengas que ir tú. 3 minutos. Pero no, me ha felicitado y que estaba muy contento por mí.
Estaba contento también, Borja Iglesias, como para no. La selección, por cierto, va a jugar el último amistoso antes del Mundial en Omán ante Jordania el día 17 de noviembre. Juanmi, el jugador del Betis, ha sido operado con éxito. Afortunadamente, todas las operaciones que se realizan a jugadores de fútbol y deportistas se saldan con éxito.
Sí, afortunadamente. Yo conozco algún caso de algún traumatólogo que no dice lo mismo.
Bueno, pero normalmente son con éxito.
Sí, sí.
Y para eso se operan, claro. Y en tenis, Copa Davis, Valencia, semifinales. Roberto Bautista ha ganado al canadiense Pospisil en 3 sets. Y Carlos Alcaraz tenía la oportunidad de certificar el pase a la final para el equipo español ante Félix Auger Aliassime, pero ha ganado el canadiense 6-7, 6-4, 6-2. Así que el doble entre Pedro Martínez y Granollers contra Pospisil y Auger Aliassime se convierte en un punto muy importante. Está en juego ese partido en la Fonteta. ¿Cómo va José Manuel Segarra? Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos superando la hora de juego en este partido de dobles. Ahora mismo estamos en el sexto juego del segundo set. Está sirviendo Marcel Granollers después de que España haya ganado el primer set por 6-4 a Canadá. Ahora mismo... romper el servicio prácticamente es asegurarse la manga. Está, como digo, sirviendo Marcel Granollers, 15 iguales en este sexto juego del segundo set. Si España consigue este punto, habrá logrado matemáticamente la clasificación para los cuartos de final que se disputan en noviembre en Málaga.
¿Te mandamos una muda?
No, de momento no.
Vale. ¿Por qué? ¿Te vas a mandar una muda?
Ya son horas, lleva mucho rato allí.
Bueno, ya.
Lo que haga falta.
poco más tarde hemos llegado nosotros a la radio, ¿no? Y aquí no trae nadie. Ahora nos cuenta Segarra, a ver si se confirma el triunfo del equipo español. Hasta ahora, gracias.
Hasta ahora.
Carlos Alcaraz ha reconocido, después de la derrota, que no estaba en las mejores condiciones.
Me he encontrado bien físicamente, pero es obvio que no al 100%, ¿no? He estado al límite todo el rato, he aguantado todo lo que he podido, pero como he dicho, ante una bestia como Félix delante es difícil, tanto de nivel de tenis como físicamente y mentalmente. Félix es uno de los mejores del mundo. Obviamente no he podido mostrar mi 100% físicamente.
Tenemos motos en Aragón. Jorge Martín ha sido el más rápido de la categoría reina y Marc Márquez en su vuelta ha sido octavo en los entrenamientos libres. Mañana la calificación y el domingo las carreras. Y hoy edición especial del Campo del Gas, madrugada del sábado al domingo, a eso de las 5 o 6 de la mañana más o menos, desde el T-Mobile de Las Vegas, se cierra la trilogía entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Un combate esperado durante mucho tiempo, durante años incluso, que determinará el futuro de ambos, sobre todo determinará el futuro del que pierda.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y lo empiezo a mirar.
Han estado durante el verano de gira por varias ciudades españolas, andan por ahora por medio mundo. Son los irreverentes Molotov, los mexicanos, que se han atrevido con uno de los clásicos de nuestra música. La Agüita María, Mi Agüita María y Los Toreros Muertos. En su estilo, claro.
Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo, Mi Agüita María.
Esta música es la que le va a poner Suáncar a su nieto, a Carlitos, en cuanto llegue a España, para que se duerma tranquilamente de la siesta. Berlín, hola Suáncar.
Muy buena, yo le pondré las oberturas de Wagner, sí, que sí, hoy no ha tenido suerte frente a España.
Si le pones, le pones esta agüita amarilla y le pones también, una narración tuya, sale el niño disparado, ¿no? Y eso que tiene dos días, el pobre.
Tiene una voz ahí parecida a los momentos, digamos, cumbre de las narraciones.
Pero hombre,
aunque Wagner hoy ha intentado que España se quedara fuera, ese Lohengrin, ese Tannhauser,
sí,
ese ocaso de los dioses que le ha tocado hoy a Alemania, eso es mucho, es mucha música para lo que estamos oyendo ahora, que yo me creía que era una especie de maullido.
Pues hoy ha sido suave, Joseba, porque sabía que venías tú ahora.
¿Quién? ¿Suáncar, suave?
No, tú.
Ah, yo, la música.
Me encanta todo tipo de música.
Claro que sí, claro, la música no tiene fronteras ni límites. Pilar, sigues en el Mercedes-Benz Arena, ¿verdad?
Yo paso palabra de la música.
¿Pero se han ido ya los chicos de Escariol o no? ¿O sigue por ahí todavía?
Sí, que tienen más de media hora de autocar hasta su hotel de concentración. Hombre, a estas horas un poquito menos, no creo que haya. Bueno, aunque la gente sale en Berlín y mucho por la noche, pero no habrá el tráfico que normalmente hay a las 6, 7 de la tarde. Así que tienen cena. Tienen descanso porque, claro, mañana hay que empezar a pensar en la final, ¿eh?
Bueno, pues ya pensarán. Aquí está Parra, hola Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, yo soy muy fan de tu música, yo sé.
Sí,
vaya,
¿verdad?
Los suaves y todas esas cosas. Esas,
pelota.
No, hombre, ¿verdad? Le gusta, claro, somos del mismo estilo.
Pero eso es composición tuya directamente, yo sé.
Podría serlo perfectamente.
Que, bueno, decidme cómo estáis. Es que ha sido un ejercicio de fe, de convicción, de juego. No olvidemos el juego, que parece que aquí... Si estás convencido ya ganas, no, luego hay que jugar y que esta gente si no tiene frenos. Esta gente no tiene freno.
Joseba, si esto fuera ajedrez, es jugar cada momento con la acción que te va a poder llevar al camino de la victoria. Sabemos que efectivamente ha habido en muchos partidos momentos en los que parecía que no íbamos a estar por encima, pero es que hoy incluso, al final de la primera parte, 5 puntos abajo, daba la impresión de que Alemania podía hacernos la que le hizo a Grecia, es decir, dispararse en el marcador, pero no, es que nos mantenemos siempre en el partido y no nos vamos. Y cuando toca, ¡pumba! Ahí aparece alguien, a veces le toca a Rudy Fernández, a veces le toca a Billy, casi siempre le toca a Lorenzo Brown, que terminan dándole la victoria a los nuestros.
Yo estoy inmensamente feliz, como supongo que mucha gente en este país, porque es verdad que venimos de 20 años absolutamente gloriosos, porque es así, pero había que empezar a regenerar, había que empezar, bueno, pues se nos retiraban, evidentemente, esos jugadores que han hecho estos 20 años absolutamente galácticos y marcianos y maravillosos para el baloncesto español. Y es verdad que, como digo yo, para muchos lucía menos, ¿no? Pues aquellos jugadores, hay muchos en esta selección de esa España de las ventanas, que iban teniendo, bueno, pues con cuentagotas sus oportunidades en anteriores convocatorias y que le han respondido a un tipo llamado Sergio Escariolo, que es el mejor seleccionador español de la historia y probablemente ya se codea con los grandísimos monstruos de los banquillos de toda Europa en cuanto a nivel de títulos. Creo que hoy vuelve a dar una lección. Creo que su caja y uno, su box and one, me parece una barbaridad, porque cuando parecía que estábamos con medio pie en la lona, por no decir pie y medio, 10 abajo, yo he tenido la sensación en un momento de ha llegado el partido en el que nos van a meter una bofetada, y lo he pensado y he dicho, no puede ser. Me parece que tiene este equipo, probablemente, y siempre lo ha dicho Scariolo, incluso los jugadores, es que no te lo niegan, tenemos menos talento, menos físico que muchos de los equipos que han estado en este Eurobasket 2022. Y con todo y con eso, creo que han hecho un ejercicio de fe inquebrantable, amén de muchísimo trabajo. Hay gente que, pues yo por ejemplo lo he visto, Escariolo aprieta a Juancho Hernán Gómez muchísimo, aprieta mucho a Usman Garuba porque entiende que tienen ese talento para estar aquí y para seguir creciendo y los necesitamos en esta reconstrucción. Entonces, yo eternamente agradecida e inmensamente feliz.
Me decía Parra antes del programa que en 3-4 años Escariolo Hall of Fame, ¿no?
Debería serlo. Ha dicho Pilar...
Que ¿tanto tiempo tiene que pasar?
Que es, no. A un entrenador le puede meter cuando quieran por la carrera. O sea, estando en activo le puede meter. Decía Pilar que Escariolo es el mejor técnico de España. Yo creo que eso cuando ganó el Mundial quedó clarísimo. Yo que ha ganado 3 oros europeos y el Mundial ya tal. Pero es que se acaban los calificativos. A mí, quitando Gomelski, que fue el técnico de la URSS, que ganó 7 europeos y tal, claro, se tiró 40 años y con esa potencia que era la URSS, ganó Mundial, ganó Juegos, ganó 7 europeos. Quitando Gomelski, Escariolo está para pegarse con quien quiera en baloncesto FIBA. Con Rajko Ceravica, con Mirko Novosel, con quien le dé la gana. O sea, Escariolo está para pegarse con quien le dé la gana. O sea, es histórico.
Y creo además una cosa, añadiendo lo que está diciendo Parra, una cosa. Y Joseba, tú recordarás una conversación con Escariolo cuando fuimos campeones del mundo en China. La evolución de Sergio como entrenador, del Sergio de hace 20 y tantos años cuando llegó a nuestro país al de ahora, ha mediado evidentemente más de 2 décadas, pero en cuanto a talante y talento que siempre ha tenido para entrenar, pero sobre todo el talante fue cambiando mucho. Él es un técnico que además, te lo contó a ti aquella noche, dejaba un poco su ego, o su ego había ido evolucionando y dejando paso, sobre todo una mayor visibilidad de los jugadores. Él muy poco habla de él. Y creo que se reinventa, porque nos puede parecer muy sencillo ser seleccionador y ganar oros como si fueran churros con los jugadores que hemos tenido en estas 2 últimas décadas. Pero lo que ha hecho este equipo en plena renovación y con ese Sergio Escariolo reinventando y metiendo a España en un Mundial y sacándonos adelante en las ventanas y a punto de meternos en el Mundial de 2023... y metiéndose en la final de este Eurobasket, es que yo lo único que puedo hacer es, mira señores, que yo me levanto y le aplaudo, o sea, así.
Y quitarte el sombrero.
Y hay que decir una cosa, que es el triunfo del baloncesto de equipo con mayúsculas, en el europeo con más estrellas que yo recuerdo, o sea, están aquí los últimos 4 MVPs de la NBA, Jokic y Antetokounmpo, que han ganado 2 cada uno, Doncic, que lo va a ganar, supongo, más de una vez en la próxima década, seguramente, o sea, nosotros Robert, no tenemos, yo creo, Schreiber, ninguno de los 10 mejores jugadores del torneo. Y somos, a falta de que Francia haya lo contrario, el mejor equipo. O sea, es que hemos sublimado...
Y Lorenzo Brown se ha metido entre los 10 mejores del torneo. Sí,
No. Lorenzo Brown, digo que... A ver, en el quinteto Lorenzo Brown y Billy van a estar seguros. Uno de los dos, por lo menos. Sí. Me refiero a priori, en calidad y en trayectoria de los jugadores, no teníamos a uno de los 10 mejores jugadores del torneo.
No te enfades, hombre.
Y lo que hemos hecho...
Y acuérdate las famosas quinielas.
Claro, pero es que ¿quién daba a España más allá de cuartos?
Me parece, o octavos.
Pero yo creo que el gran mérito de Escariolo, insisto, que al margen del juego, es hacer creer a esta gente que tiene posibilidades de ganar a cualquiera que se le ponga delante. Sí. Si es que Jaime nos lo decía al comienzo...
Lo ha demostrado.
Es que Jaime nos lo decía al
principio. Estamos en la entrevista con Jaime.
Estamos en un sueño, decía, estamos en un sueño, no nos lo creemos todavía. O sea, que no son muy conscientes de lo que están haciendo, pero tienen ese punto de mentalidad mentalidad ganadora que dices, pues a ver quién les para.
Lo ha dicho el profe o Suanca de la retransmisión. Íbamos 6-1, 7-1, jugando fuera con el público rugiendo. Una persona normal agacha las orejas y dice, pues hasta aquí hemos llegado, que lo hemos hecho fenómeno. Pues le hemos metido un parcial de 35-20 a Alemania. O sea, en su casa. A mí es que se acaban los calificativos. O sea, esto es histórico, ¿no? Lo siguiente. Y que competir con Pau, con Garbajosa, con Navarro, con Rudy con 25 años, con Ricky, con Calderón... Estás obligado, joder. Si es que son un equipazo. Pero hacerlo con este equipo tiene un meritazo de la leche. Y creo que se le muy reforzado Cariolo y muchos jugadores. Porque yo supongo que si eres director técnico de algún equipo, estarás viendo lo que hace Alberto Díaz día sí, día no. Sí, sí. Y luego eso digo yo que lo estará viendo la gente.
Lo reseñó Pilar al final de la parte de baloncesto de la retransmisión, y es verdad, la España de las ventanas. O sea, todo esto que de las ventanas que nació por el drama entre la FIBA y la Euroliga por obligación, nos ha descubierto una cosa que estaba ahí a la sombra de los cracks, que ahora se están convirtiendo en los protagonistas de la obra. Y alguna parte buena tenía que tener esa partición del baloncesto, y para nosotros ha sido una bendición.
Suancar, para el domingo tenemos la misma tesitura, ¿no? Francia parte como favorita, pero a ver quién para estos.
Sí, sí, pero estos tienen también a Gobert, a sí, gente de la NBA.
Fournier
y Abusel. Poirier.
Vale.
Sí. Un equipazo también, pero yo creo que Francia se ha metido aquí también de milagro, ¿eh? Que contra Turquía y contra Italia estuvieron contra las cuerdas. Han perdido dos partidos, con Alemania y con Eslovenia. Así que yo no lo doy tan favorito, lo doy que son mejores.
No, sí, es mejor darles.
Y luego hay una cosa, dale.
Pero no tan favoritos.
Que Francia, cuando ve la camiseta de España enfrente, tiene pesadillas, ¿eh? Que les hemos amargado los últimos 15 años de existencia.
Todavía me acuerdo de aquel, del liliazo aquel, el Lille.
Y Tony Parker, que ha sido santo y seña de Francia en la anterior década, lo decía. Francia probablemente podría haber tenido más títulos de no haberse cruzado con la España, pues eso, de 2000 y pico.
Ganó el oro cuando no estuvo Pau.
14-19, exacto.
Es que llevamos ya 13 medallas en europeo. Tú ves a la antigua URSS, 14 títulos, pero ves a España, 3, 6, 4. O sea, 3 oros, 4, 6 platas, 4 bronces.
Es una pasada.
Y ya, como mínimo, es una pasada lo que hemos hecho desde el 99 para acá.
Pues, Suancar, Pilar, a disfrutarlo en Alemania. El domingo contamos la final. Encima se solapará con el derbi madrileño, ni más ni menos. No está mal.
Sí, no quiero olvidarme de tanta gente que está aquí en Alemania siguiendo nuestras transmisiones y todo lo que hacemos. Y fíjate, el otro día estuvimos Javier y yo, porque Pilar había terminado muy tarde el partidazo, en un ensayo de la Filarmónica de Berlín. Bueno, pues el viola, Joaquín Riquelme, un español de pura cepa de Murcia, que está muy orgulloso hoy, nada más terminar el partido, lo mismo. Aunque vive en Alemania desde hace ya casi 20 años, siguiendo a España y diciendo que efectivamente hoy los españoles en Alemania se han sentido más orgullosos que nunca. Y eso también hay que decirlo.
Muy bien. Un beso, Suáncar, un beso, Pilar, gracias.
Ya puedes seguir poniendo música de esa.
Ahora mismo voy a poner
Berrizarra. Voy a decir a Joaquín que venga, la va a tocar.
Hala, adiós, guapos. Parra, algo más.
Adiós,
no, que me pongas la de esa Muchucuece ahora, que voy el coche, es la que me gusta a mí.
Vale, ahora te la pongo. Hasta luego, Parra, gracias.
Hasta luego.
Antes del Oasis, Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
Ha conseguido el Valladolid sumar sus primeros puntos a costa, o el Cádiz, perdón, sumar sus primeros puntos a costa de un Valladolid que se ha quedado con un bajonazo enorme, ¿no? Con ese gol postrero, sí, de Álvaro Negredo.
Unas caras larguísimas las que había, tanto en el césped por parte de los jugadores y cuerpo técnico del Valladolid, como, no te puedes imaginar, en la zona mixta. Parecía un auténtico drama, parecía que el Valladolid había perdido las opciones de permanencia en el día de hoy, y es que era un partido marcado en rojo por los dos equipos en el calendario. El Cádiz con la intención de volver de nuevo a recuperar la sonrisa, marcar un gol y sumar puntos, ha conseguido eso, su primer gol en la Liga y sus primeros puntos con esa victoria. Y el Real Valladolid estaba intentando poner tierra de por medio con un hipotéticamente rival directo al final de la temporada. No lo ha conseguido y esto va a hipotecar mucho los próximos 14 días de parón. Al final del partido, caras muy diferentes en la sala de prensa. Sergio González, que dice haberse liberado de esa camisa de fuerza que le estaba oprimiendo durante las cinco primeras jornadas. Y un Pacheta que no se explica qué más tiene que hacer para conseguir ganar un partido, ya que ha sido superior al Cádiz en todos los parámetros estadísticos del encuentro.
Porque hemos merecido la victoria, no la derrota. Hemos merecido la victoria. Y no ganas, traga bilis y a mamarla. Y a seguir. Nos queda otra.
Joder, pues más categórico no ha podido ser José Rojo Pacheta, como suele
ser. Tiende
a
ser gráfico, sí.
Sí, 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 sí. Y más cuando vienen maldadas, pero mira. Hasta mañana, Mon, gracias.
Hasta luego, chicos.
Están a punto de sonar las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 en Canarias, así que vamos a presentarlos ya un poquito más tarde de lo habitual. Seguro que están contentos y lo han disfrutado. ¿A que sí? Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, Rañaga, qué momentos, ¿verdad? Qué cosa extraordinaria.
Qué, cuando vienen así las cosas bien dadas, qué bonito es todo, ¿verdad?
Sí, y además impensadas, ¿no? Porque esto, en fin, ni los más sabios ni los menos esperábamos una cosa como esta, ¿no? Es que cada partido es una mojadura más intensa, ¿no? Es extraordinario.
Y lo que sí te pone a ti Francia en la final del domingo, ¿eh?
Sí, bueno, Francia es una cosa que se hombre, que además, escúchame, hablabais cuando la Supa de Parque en el partido de Gasol. El otro día, no sé por qué demonios buscaba y vi un reportaje de ese momento cuando le ganamos allí. Es algo extraordinario, ¿no? Pero es que a mí me parece que es una... No hay que exagerar, pero sí que hay que decir las cosas como uno las siente, ¿no? Yo creo que es una página histórica del deporte español, ¿no? Sí, ayer sí anduve por León, en eso del CIC ese, que es un encuentro ahí de gente que habla de deporte y demás. Y estaba Gervasio de Fer.
Sí.
Que vino con la medalla, estaba Fernando Hierro y la Carla. Y vino con las tres medallas del oro, oro y plata en los Juegos, ¿no? Que yo vi las tres, afortunadamente. Y dices, joder, es que esos son momentos... Pues ese es un momento como este. Meter este equipo en la final... Es que hay cuatro o cinco tipos que se pasean por la Castellana o por las Ramblas y no los conocen.
Es verdad, es verdad.
Es verdad.
Es que... Entonces, es que A la mayoría de los aficionados al baloncesto, al deporte en general, seguramente habrán visto por primera vez a jugadores como Pradilla o Parra o como no sé, jugadores de estos que no estaban habitualmente en la selección y que en esta ocasión han ido y están cumpliendo y de qué manera. Pues,
y que a partir de aquí van a ser, pues eso, los tradicionales, claro, como han sido otros, ¿no?
Claro, así es.
Es fantástico.
Espero que la emoción no le embargue demasiado como para no poder hablar. Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Oh. Sí, don Joseba, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Victor. Exactamente. Al Oasis de Libertad. Ha sido una semana triste, ¿no? Hemos perdido al maestro Javier María, uno de nuestros referentes. Se ha ido escotado, se ha ido Javier María, en fin. Ya van quedando poco. El mundo es un poquito peor.
Pues sí, sí. Cuando se va gente de este calibre, de esta importancia, seguro que sí.
Luego... Por cierto, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para el maestro Sánchez Araújo.
¿Qué le pasa?
Que...
Dos.
Anda, es verdad. Toma, anda un poquito. Sí. Es que como no se pone malo nunca, pues lleva unos deditos así, chunguillo.
Bueno, pues hoy que oiga el Oasis, sí, seguro que se viene arriba.
Le mandamos un abrazo muy fuerte.
Claro que sí.
Exactamente.
Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, estupendamente. Es que estabais hablando y os estaba escuchando que es que están fuera del torneo Jokic, Doncic, Markkanen, Anteto, Schroeder, absolutamente
media.
Todas las megaestrellas.
Sí, sí. Es que cobran 50 de baloncesto,
millones,
hermano,
de dólares. Menos que tú, pero un pelín, lo indispensable. O sea, tíos que cobran 50, 60 millones de dólares anuales que están en su casa y España con este equipo que decía ahora Tomás, es que no conoces a la mitad, está en la final. Sí. En la final. Y te digo una cosa, Francia favorita, sí, pero también lo era Alemania, también lo era...
Pero es
Alemania,
mejor que sea Francia Turquía favorita.
Sí, sí, pero, yo creo pero que es sí. Que ya no creo que sea tan favorita, fíjate. O sea, si España juega como equipo, como lo está haciendo, y defiende como está defendiendo, vamos, es increíble. Es que los alemanes las metían todas, y aún así les ganamos. Es de locos, pues de locos.
Aquí está Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, yo soy...
¿Has visto el baloncesto?
Sí, 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 sí,
sí, sí.
Además,
mentira, no.
Mentira, no. Yo no vi el baloncesto, ¿no? Como
sí, sí,
mira,
sí,
empecé,
sí,
a decir, el primer partido lo vi bajando de Barcelona, lo escuché
no
en la
radio.
No
he visto ni uno.
Sí, tú
no he visto nada, hermano.
Y lo bajaba en el coche, para en Valencia, y estuve escuchando la televisión a Suárez.
¿Por qué dices bajar de Barcelona?
Bajar o subir.
Sí, ¿por qué bajar y subir? Mira, y lo viste el baloncesto, viste baloncesto en el coche.
Porque está inclinado.
De Barcelona aquí subes, no bajas. Porque está al nivel del mar.
Pero en el mapa baja.
Eso es lo que dice la gente de Barcelona.
En el mapa, según por donde lo mires.
Claro. La gente de Barcelona te dice que suben a Madrid. Yo digo que bajo.
Venga, Gato.
No, es que tú subes.
Un partido
subes
a Madrid. Que no pasa nada.
Madrid,
¿no?
Está a 600 metros de...
A tu casa por altitud, ¿no?
Nos ha jorobado. Sí, es que normalmente lo de subir y bajar se hace por... Si subes, es hacia altura y si no, pues va hacia la bajura.
Altitud, ¿no?
¿Eh?
Altitud norte, etcétera, ¿o qué?
Latitud norte. Claro, claro. Bueno, entonces decías sí, claro. Que
tú lo que lo bueno, que no, es en la tele, lo dibujas,
escuchaste, son tan equipazo como el que va a jugar la final.
Pero
mañana,
si
que
tú
son...
has preguntado por Arlaucas, que dónde está Arlaucas.
Yo es un gran tipo. Y
me gusta cachimbea, Arlaucas, cachimbea, ¿no?
Cachimbea, pero a pares, además.
Un cachimbeador profesional.
Sí.
Y la verdad es que me ha gustado. Y es verdad lo que dices tú, la mayoría de la gente no conocemos a la mitad del equipo.
Claro.
Yo a Sebastián sí que le conocía, porque a su mamá la conozco. Y me habló del chaval hace mucho tiempo, antes de irse al San Pablo Burgos, que creo que estuvo allí.
Pero ahora anda por Japón, yo creo, jugando, ¿no? Ha estado en Japón varios años jugando. Sí.
Y yo sobre todo me alegro por los hermanos.
Por los Hernán Gómez.
Pifones.
Sí, señor.
Los hermanos Pifones.
Que tienen un par de narices.
Y aquí está Eri. Oye, por cierto, acuse de recibo. Tengo que hacer un acuse de recibo. Hoy me ha llegado el libro De los pies a la cabeza, mis vivencias con el fútbol y la roja, que ha escrito Ramiro Fernández Alonso.
Sí, señor.
El gran Ramiro.
Sí, señor.
Fantástico.
Psicoesteta o peluquero de la selección. Psicoesteta de la selección durante muchos años y de muchas personas, no solo de la selección.
Animales y
cosas. ¿Te lo vas a leer o no?
El libro, sí. Sí, sí, solo por el cariño que le tengo. Es que me parece una persona extraordinaria. Y hay muy pocas personas como
es
este
la persona
señor
más detallista
en el mundo del fútbol.
Es la persona más detallista
un encanto.
Que yo
¿tú no le conoces, Tomás?
Sí, sí, sí.
Es un encanto de hombre. Así que lo voy a leer y con mucho cariño, además.
Muy amable, un señor muy simpático, además.
Encantador. Así sí, que sí. Lo leeré con mucho cariño. Lo dicho. 12 y 6 horas menos en Canarias. Cris Bejarano, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Vamos, muy buenas, Chris, Joseba. ¿Qué tal? Pues mira, ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, vivo con la ilusión de que Scariolo me llame para la selección de baloncesto y haga de mí un potencial MVP de cualquier liga. ¡Qué entrenador, oye! Dice otro, muchos no dábamos un duro por este equipo, discutíamos la nacionalización de Brown, pensábamos que no íbamos a pasar más de cuartos, y siendo optimistas, pero ninguno contábamos con la maestría de Sergio Scariolo, el director de esta magnífica orquesta. Todos los mensajes son en relación con Scariolo ahora mismo. Otro dice que Scariolo es el MVP del Eurobasket, que lo que ha hecho es crecer al equipo, definición de roles y jerarquías, saber hacer creer, obra maestra, pase lo que pase. Y otro dice, este Eurobasket no se me olvidará jamás. Ahora solo falta tener mente fría con los franceses, que vamos a por el oro el domingo. Y ahora, Joseba, si te parece, vamos a escuchar a un oyente que habla precisamente de Lorenzo Brown.
Partidazo, buenas noches, señor Larrañaga. Una reflexión, hay que ver cómo criticaron al chico este, que si le habían dado la nacionalidad antes que a otro, que tal, que igual. Al señor Lorenzo Brown, ahora ¿qué hacemos con este hombre? Le pedimos perdón, lo adoramos, ¿qué hacemos? Hay que, si nos preguntas por saber qué, el tiempo te lo dirá.
David Sánchez y yo llevamos mucho tiempo diciendo que iba a meter el triple que le iba a dar a la selección española de Eurobasket.
Lorenzo Pardo.
Lorenzo Brown, sí señor, el base de la selección española. 12 y 7 horas menos en Canarias, ya entramos de lleno en el Oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Sinceramente, no encontrar trabajo y pues no darle futuro a mi familia. Si
y el coste de alimentación con la subida.
Los pagos que tenemos, la luz.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, Bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
Las 12 y 12, la hora menos en las Islas Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. Estoy viendo apretar el puño a Carlos Alcaraz en el banquillo del equipo español de Copa Davis. Segarra, se está torciendo el partido de dobles.
Sí, 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 se está complicando la cosa porque después de haber empezado muy bien con ese 6-4 para la pareja compuesta por Granollers y Martínez, han ganado los canadienses el segundo set en 42 minutos. Estamos ahora mismo rebasando la hora y media de partido y la verdad es que el que rompa el saque del rival prácticamente tiene el partido en la mano. Estamos en el tercer set, empate a uno, está sirviendo Pospisil, el canadiense, los canadienses están sacando a más de 200 kilómetros por hora.
Este es el segundo enfrentamiento de la Copa Davis, el tercero será el domingo a partir de las 4 contra Corea.
Bueno,
pues el
Vietnam y tenis, increíble. Sí, sí, sí. Vaya el marroncito que le ha caído hoy al amigo Segarra.
Y encima... Estoy encantado, Víctor, ¿eh? Te lo digo de verdad, ¿eh?
Y encima, encima sin libro.
Entonces bendito sea, Segarra.
Ver Alcaraz, te digo yo, que creo que es un lujo ahora mismo, ¿eh? Aunque hombre, haya perdido.
Hombre.
Magnífico, maravilloso. Pues entonces, adelante.
No, si va a quedar ahí hasta el final, no te preocupes.
Exactamente.
Yo creo que después de ganar allí, el Félix este mucho dolor, ¿eh? No me extraña que haya palmado.
Ese chaval juega muy bien al tenis,
ese
¿eh?
Chaval juega
crece
muy
del
bien.
Mundo,
pero crecerá, del... crecerá mucho,
Sí, hombre, crecerá ese chico mucho. Muy bueno y este viene de lo que viene, de un subidón terrorífico, cambia de continente, vente para acá, sí. A ganar otra vez. No es raro que haya palmado.
Bueno, recordamos que son semifinales de la fase semifinal de la Copa Davis, la final será en noviembre en Málaga en este caso, a ver si consigue la clasificación el equipo español, si no lo hace hoy lo hará el domingo, eso seguro. Vamos a hablar del derbi. Me sabe fatal que vayamos a derivar toda la historia del derbi del domingo al baile de Vinicius, a las posibles protestas en caso de que baile.
¿Qué ha pasado con Vinicius?
Bueno, pues pues ha pasado que le preguntaron a Coque si qué pasaría si marcara un gol y bailase tal, y entonces dijo Coque en Vamos que se montaría un lío, no sé en concreto cómo
lío que
la grada protestaría.
¿Cuál es el problema de todo?
Una declaración
el ABC del fútbol de toda la vida.
Pero que la gente y según quien lo relate, te cuente, y es el malo de la película, es el capitán del Atlético de Madrid, Coque, que ha incitado a una presunta violencia. No, es que aquí, de verdad, la gente tiene la piel finísima.
Se nos va mucho finísima. La olla. En este juego se nos va mucho la olla.
Y con lo que vas a contar tú, que es tremendo.
Bueno, pues
tiene una bola de nieve de esto.
A partir de aquí ha ido derivando. Después hubo un comentarista del Chiringuito.
Sí, vamos, yo es que estaba revisándolo porque a mí me lo han contado. Voy a intentar no hablar de cosas que no he visto. Entonces he visto el clip del Chiringuito, que eso lo hacen mucho. Y es un comentarista del Chiringuito, bueno, Pedro Bravo, creo que es. Sí.
Que fue representante de futbolistas, Pedro Bravo.
Sí, creo que es el presidente de la Asociación de Representantes de, o la gente de España. Bravo.
Y dijo que Vinicius debía dejar de hacer el mono.
Debemos de dejar de bailar y tal, y no hacer el mono.
Vale, pues.
Que es una frase que se dice coloquialmente, sin ningún tipo de animadversión hacia eso, ni mucho menos
bueno,
como
un Chiringuito hay que recordar que es el programa de cabecera de Florentino,
como un comentario racista, pero como estamos en los tiempos en los que estamos, hay que medir las palabras. Es como antes cuando decías, es como comparar a Dios a un gitano. Pues ahora no puedes decirlo. ¿Por qué? Porque
bueno,
pues hemos llegado a ese punto de esa piel finísima en la que no se puede decir absolutamente
nada. Hay frases que hay que evitar, que a lo mejor es extemporánea.
Sí, esa se puede evitar.
Pero hacer el mono es una cosa muy
esa comparación sí se puede evitar.
Pero es que esa frase
pero bueno,
ahora,
es igual,
a día de hoy
es igual, pero es
punible.
Un comentario de un colaborador de un programa determinado, ¿no? Bueno, pues esto ha derivado en una campaña que ha comenzado de madrugada en Brasil, con Neymar como protagonista, con Pelé y tal y cual, hablando ya de racismo, de xenofobia, de pa' aquí, pa' allá, y que ha escrito el último capítulo hace tan solo unos minutos con una declaración que acaba de hacer Vinicius en sus redes sociales.
Dice que felicidad incomoda. A felicidad de un preto, brasileiro, victorioso en Europa, incomoda mucho más. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos, son mucho mayores do que eso. Fui vítima de xenofobia e racismo em uma só declaração, mas nada disso começou ontem. Há semanas começaram a criminalizar as minhas danças. Danças que não são minhas, são do Ronaldinho, do Neymar, do Paquetá, do Pogba, do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix. Dos funkeiros.
Básicamente, por si no se entiende, dice que la felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más, que ha sido víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración, me imagino que se refiere a la declaración de ayer. Que hace semanas empezaron a criminalizar sus bailes, que son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo, yo no voy a parar. No suelo venir públicamente a rebatir las críticas. Me atacan y no hablo, me alaban y tampoco. Yo trabajo mucho, siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar, pero eso no hace clic, no es tendencia en Internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente que ni siquiera conocen. El guión siempre termina con una disculpa y un me han malinterpretado. Pero lo repito para ti, racista, no dejaré de bailar. Eso es lo que dice Vinicius en este comunicado. Pues,
bueno, es lo que
a ver, a mí, yo lo que entiendo, podría entender que Vinicius se esté molesto después de que dieran carpetazo al asunto de los insultos en el Camp Nou, porque supuestamente no se ha podido reconocer o identificar a las personas que profirieron aquellos insultos racistas. Yo eso sí lo puedo entender. Pero que de esto se haya hecho esta bola, me parece increíble. Me parece increíble.
Bueno, pero es que eso...
Se ha salido
eso
de madre.
Pero eso vamos que está diciendo, eso que está diciendo es solo... muy...
Dime. Dale.
No, que digo que lo de la coña esta de que no se ha identificado a un tío, eso tiene que encabronarle al muchacho.
Pero eso me parece normal.
Tiene que encabronarle mucho y que hay un jiji jaja sobre este asunto, porque hoy he leído cosas... ¿Cómo debe estar Tomás Guas de enfadado? Mire usted, Tomás Guas le cabrea los gilipollas. me comprende. Y yo entiendo perfectamente, he leído la nota del Madrid, si es que esto es muy sencillo como tantas cosas, está el jugador de guardia. En el momento que un señor blanco, negro, verde o amarillo crea que le están vejando, va al jugador de guardia. Y había que empezar a hacerlo. A la vez que tú me digas, oye, el que le llama mono no ha tenido intenciones, una cosa tal cual. Mire usted, esto está muy caliente, querido.
Es que no le llama mono, dice hacer el mono. Esa es la cuestión
bien,
semántica.
Bien, bien. Escúchame, que lo entiendo lo que habéis contado y no añado coma. Ahora, yo te digo que soy yo y que el momento en que yo me vea pensado, yo voy a jugar de guardia.
Ah, pero eso,
y
pues
se acabó
esta
broma.
Ya está,
claro,
ya está. Tal cual, ya está,
un
y se
año,
acabó.
Un año con cámaras que te ven hasta el huevo izquierdo, con perdón. Y tengo que decir que es que se archiva una cosa porque no se encontró ese tío, es de cachonde.
Por eso yo digo que a mí sí me parece claro, normal que él se mosquee claro, si esto claro, se archiva, este asunto.
En el mundo
era muy evidente.
En el mundo del 2022, y lo demás hay que dejarlo, hombre, sí que hay un sector de gente del Atleti ya pasando, entrando un poquito en harina, que le molestan muchas cosas. A Gerard Moreno le volvieron loco hace 15 días. Y es blanco, no es negro. Y Gerard Moreno tuvo que salir todo el mundo diciendo, oiga, se lo hace para sus niñas.
Vale,
claro, hay un momento en el que tú dices, oiga, paren ustedes un poquito el asunto. Y entre todos vamos a ver qué es lo que pasa.
Claro.
Porque esto no se puede creer. Ahora, yo te digo que yo lo entiendo perfectamente. El comunicado del Madrid y lo que pueda contar el chico con este último número que hemos vivido con lo que pasó en el Camp Nou. Ahora bien, jugado de guardia para adelante.
Germán, ¿qué querías decir?
Yo quería decir, primero, que para mí el tema, coincido contigo, se ha salido de madre completamente.
Totalmente.
Segundo, todos, absolutamente todos, vamos a apoyar la lucha contra el racismo,
claro,
faltaría más.
Claro.
Y si alguien dice, negro, no sé qué, no sé cuánto, seremos los primeros en repudiarlo. Luego, lo de los bailes de Vinicius, es que yo no sé dónde está la puñetera polémica. O sea, si el tío
se ha bailado ritmo,
quiere bailar,
ha bailado
que baile. Pero bueno, que baile, pero si no está.
Y si la gente quiere protestar de la grada, que proteste.
Más viejo que el hilo negro.
Y ya. Después, y por último, el comentario este que decís, que estaba comentando Erique ahora, que deja de hacer el mono. Yo entiendo que es de una forma absolutamente.
Desafortunada.
Distendida, que le salió y que tenía que haber evitado. Sí, pero estoy seguro que el tío no estaba pensando, este es un mono y como
claro,
es un mono le voy a llamar mono y tal. Ni muchísimo menos. Como nos pasa a todos, y tú estás retransmitiendo un partido, a lo mejor dices algo y dices tú en ese momento, uy, esto que dije a lo mejor toca la fibra de alguien y tal. Pero chico, es que muchas veces tenemos que medir tanto lo que decimos que yo estoy de acuerdo, es desafortunado, lo es. O sea, tenía que haberlo evitado, pero que no lo hizo con la intención de decirle, eres un mono, eres un primate, eres no sé qué. Estoy 100% convencido.
Sí, pero a mí lo que
y
me da
ni
rabia,
le conozco ni he hablado con él. Vamos.
A mí lo que me da rabia, ya una vez que el chico se ha sentido molesto, que si se ha sentido molesto por algo será, ¿por qué luego a la hora de pedir responsabilidades o de amenazar con acciones legales y tal, por qué no vas al sitio? O sea, ¿por
claro,
qué al final? No, es que en Europa fastidia. Oye, tú, vamos a ver una cosa.
Claro, no generalices.
Hay un señor que a lo mejor se ha equivocado en un término sin querer o queriendo, o vete a saber. Dirige el tiro. Sí. O sea, no generalices bueno, ni el país, ni el continente, ni la madre que me parió.
Pero yo pregunto, ¿y el Madrid va a está por ahí Melchor, que por cierto no le he dado paso. Hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, aquí estoy, buenas noches.
Buenas. Digo, ¿el Madrid va a emprender acciones legales contra este comentarista?
Bueno, en el comunicado en el que muestra lógicamente su apoyo a Vinicius y se muestra en contra del racismo y la xenofobia, dice en su último párrafo que ha dado instrucciones el club a sus servicios jurídicos para emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores. De momento no ha comunicado o al menos a mí no me ha llegado la información que vaya a emprender acciones legales contra esta persona que estabais comentando, que había vertido esos desafortunados comentarios.
Bueno, pues esperamos acontecimientos, a ver. Porque
pero escúchame,
la advertencia está dada.
Sí,
y con el pollo que se ha montado, a ver qué hace el Madrid ahora.
Ha sido un poco genérico para todos los jugadores.
Sí.
No
bien,
en concreto,
pero entiende una cosa. Con el pollo que se ha montado y todo lo que tú quieras, y con la presunción de inocencia hay que tenerla, y es así, yo soy este señor y salgo esta mañana y digo, mira
a
usted.
A pedir disculpas, claro.
Claro.
O al menos a matizar mis palabras.
En el fragor de la conversación dije esto, lejos de mi intención, tal, 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 y usted ha bajado el suflé. No sé por qué no lo ha hecho, pero bueno, tampoco le conozco.
Yo creo que hay que tener, voy a ser muy breve en esto, hay que tener tolerancia cero con todo tipo de manifestaciones de racismo y xenofobia.
Totalmente cierto.
Y cuando alguien se queja, nosotros lo hablamos desde una parte en la que nosotros no lo vivimos. En ese vídeo Vinicius habla pues que él también lo ha tenido desde pequeño, sabe lo que hay. En definitiva, no es el primer episodio que sufre en sus carnes. y todas las personas de raza de color, pues lo estamos viendo prácticamente cada vez, gracias a Dios, en menos estadios, pero se está viendo pues que siempre hay algún tonto, alguno que no le funciona bien la cabeza y que emite ese tipo de comentarios que claro, nosotros que no lo vivimos y no lo sufrimos día a día, pues no logramos a entender, incluso tratamos de minimizarlo, pero evidentemente con ese comunicado, que casi lo es a través del vídeo y también de Instagram de Vinicius, pues evidentemente queda claro, y a lo mejor se explica un poco también, Joseba, toda la reacción que ha llegado desde Brasil hasta el propio Pelé, ¿no? Que decíamos a las 8:30 que incluía el tema del racismo y no solo el tema de los bailes, ¿no? Fíjate, hay una frase en el Instagram de Vinicius que dice: mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Y dice Vinicius: tengo esta frase tatuada en mi cuerpo. Tengo, vale, ese pensamiento permanentemente en mi cabeza.
Pero racistas,
con lo cual,
hay,
quiero
claro
decir
que, hay.
Claro. Que es algo, escucha, que
es
ellos viven.
Afortunadamente, una minoría, muy minoría.
Sí, sí, sí. Y cada,
escucha,
vez
pero es
menos.
Que todos estamos... tolerancia cero, mira, contra el racismo, contra la homofobia, contra la transfobia, correcto, contra absolutamente contra todo tipo de fobias,
de fobias.
Que haya. O sea, estamos absolutamente todos de acuerdo. Oye, que haya uno que se le ha ido la mano, que se equivocó, que tal, no sé, oye, que se explique y que pida disculpas. Y ya está.
Y si no, pues tenemos relaciones legales. 90% y ya está, y se ha acabado. Racista, es que no hay más recorrido. Víctor, no te he oído en ningún momento. No sé si tienes opinión al respecto.
No, yo es que estoy atónito. Como yo vivo aislado, no sabía nada de esto. Y no sé, me parece que estamos bajando todos el nivel de una forma tremenda y no sé dónde vamos a llegar. En vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás, ¿no? La prensa creando unos debates absolutamente ridículos, no sé, descendiendo el nivel de una forma tremenda. Los jugadores haciendo declaraciones, no sé, es que me parece que la sociedad va para abajo, que cada día el debate es más banal, es más ridículo, que si va a celebrar Vinicius, pues es que eso, ¿qué interés tiene para dedicarle más de 2 segundos? Pues, no sé, porque celebre lo que no puedo tener una opinión porque como estoy atónito, no sé, se me escapa, ¿no? Se me escapa esto, que un tipo en el chiringuito ha dicho que si, no sé, es que no. Es que no puedo llegar a entender. De verdad, Vinicius le ofende que un tipo en el chiringuito haya dicho que si da unos saltos. No sé. De verdad, yo creo que mentalmente el mundo está dando pasos hacia atrás.
Sí, pasos equivocados.
De forma acelerada, ¿no? Y muy responsable. Y máxima responsabilidad en esto tienen los medios de comunicación.
Totalmente.
Máxima responsabilidad. Los medios de comunicación están dando pasos atrás, pero a marcha peligrosamente acelerada. Esto no le da vuelo, porque esto es una cosa...
Sí, pero al lado de este salen toda una serie de tipos, que no voy a entrar en su importancia futbolística, que la tienen, desde Pelé a Neymar, que sienten eso. Entonces hay que poner también en la piel del prójimo.
Pero que sienten... sí, pero
no,
que
pues
estamos
siente
mezclando,
que
estamos
este
mezclando
señor,
temas, estamos mezclando...
No, no
que
mezclamos,
ha dicho
ellos...
que si la celebración, que si
no, pero un, esto,
alguien
Víctor,
en el
no
chiringuito...
Que ver.
Que,
pero,
estamos, que ya Víctor, me estoy volviendo loco, no. Estamos mezclando
Víctor,
cosas.
Víctor, todas estas declaraciones no tienen que ver con el baile o el no el baile. Tiene que ver con ese comentario desafortunado que ha llegado
que,
a Brasil.
Que empezó con una discusión sobre el baile, Melchor. Es que todo empieza con el baile y luego ya deriva... Que a mí es lo que me flipa de toda esta historia, que estamos hablando del baile. Y al final terminemos hablando de racismo.
¿Has entendido lo que quiero decir? Pues si no has entendido lo que quiero decir, es que estamos mucho más atrás de lo que yo pensaba.
Sí, lo he entendido. Claro, pero yo también digo que si todo
esto sirve... Es que no entiendo, es que la piel... Es que, no sé, que un tipo... Que un tipo en el chiringuito ha dicho... Vinicius, yo qué sé, que digan lo que quieran, ¿no? No sé, el ego, yo qué sé.
Bueno, que digan lo que quieran, ¿no?
Vamos a ver,
que digan lo que quieran, ¿no?
Si esto vamos, sirve, porque, si esto sirve, no, Tomás,
empezamos con eso y acabamos tirándole un plato a un tío y empezamos haciendo
peores cosas nos dicen,
sea Vinicius, sea Condovia o sea mi tía.
Mira, si esto sirve, si esto sirve, aunque sea para si esto sirve, perdonadme, si esto sirve para que al menos cada vez si a lo mejor la gente que es más conocida, más famosa, está en el foco para cosas y tal, si esto sirve para un pasito ganarle a todos esos xenófobos y racistas, que cada vez sean menos, pues bienvenida sea la polémica esta que se
pero
nos ha ido
esto,
de la
pero manos. Melchor, esto pero es un tú, bien, pero, esto pero, un bien queda.
Pero,
o sea,
pero,
yo llego
tú,
aquí
Melchor,
y digo,
¿crees
sí, sí, vamos
que,
a luchar
que esto va a solucionar algo?
Claro, es que... No, te digo.
No,
porque,
o sí.
¿Cuánta gente de color estará viviendo en sus carnes y que...
Pero vamos, ay, Melchor, sí. Una plataforma, Melchor.
Sí, sí, sí. Vale, esto sirve
para... Al juego de guardia. ¿Tú te crees que esta historia va a terminar con el racismo y con los actos de xenofobia y todo
esto? Es que estas cosas... Con estas barbaridades no se termina de un día para otro, pero hay que dar
bueno,
pasitos
pues tampoco te pases,
y granito a granito.
Claro, entonces,
bueno,
claro,
yo doy mi opinión,
dicho,
si no,
salta
perdonad
como
si no os gusta mi opinión, es mi opinión.
Se junta la piel fina, que en este negocio nuestro la diferencia ya entre show e información está muy, muy difusa, la frontera está muy, muy difusa, y luego también hay veces, yo tengo cierto miedo de que hay gente que prefiere que hablen de ella aunque sea mal. Por el tema del click, por el tema del star, por el tema del automarketing de la publicidad. Y entonces, claro, esto nos pasa por meter a tanta gente que trabaja de maneras tan diferentes, empresas tan diferentes, en el mismo saco. Y yo creo que, mira, lo último que ha publicado este señor ha sido un post en el Instagram hace unas horas, intentando explicar, lejos de arredrarse y de pedir perdón si ha ofendido y tal, explicando qué significa la expresión hacer el mono
claro,
en castellano.
Pero... Exactamente, pero es que la culpa de los médicos, o sea, yo no sé quién es este señor, pero ha dicho que da unos saltos como un mono, pero de verdad este señor está enarbolando la bandera del racismo, que es ridículo, es que es ridículo, ha dicho que da unos saltitos porque es verdad y el aficionado se cabrea porque da unos saltitos, como ha ocurrido toda la vida del señor, cuando marca uno y da unos saltitos se cabrea y luego en la siguiente jugada llega al central ¡pum! Y se lo lleva por delante.
Y cuando
que Cristiano
hacía
toda la vida
el Siu, la gente se cabreaba cuando
claro,
jugaba fuera
exacto,
de pues,
claro,
muy bien,
claro,
pues ya está, pues tiene el derecho a cabrearte y él tiene derecho a hacerlo.
Es que llevar esto a los medios de comunicación
y
venir
a
luchar
si a partir de ahora
racismo,
declaraciones de ese tipo te parecen denunciables, denúncialas y ya está, y se ha acabado el asunto.
A jugar de guardia.
Dicho lo cual,
exactamente, que da unos saltitos.
Pero aparte, es que en esto lo dice bien Víctor, lo ha dicho Eri también, hay que trabajar el suflé todo. El comunicado del Madrid, que está muy bien defendiendo todo esto, está muy bien, pero yo lo veo innecesario. Y si no, vete al que te sientes señalado o el que ha sido el que ha hecho la declaración. Pero no generalices y tal, porque esto al final lo que genera
es... que todo es un escándalo, escándalo ridículo con cualquier cosa, ¿no? Bueno, a mí me formaron una vez un escándalo monumental porque yo, la broma esta que tengo con Lopetegui, de que yo le digo que el chándal, sí, que si un día se lo plancho yo, otro día digo que Pepe Castro le plancha el chándal, otro día que voy yo en persona, pues ese día le tocó a la mujer, bueno, me formaron un escándalo. Pero ustedes sois idiotas, ¿no? Entonces, si le seguimos dando cancha a este nivel, pues yo no sé, vamos, nos vamos a tener que meter debajo de un puente.
Pero
si
lo decía ahora Gato, lo de la expresión de Dios como gitano, claro. Eso a día de hoy, claro. Es que ni se te ocurra decirlo. Sí. Es que ni se te ocurra. O sea, te metes en un lío muy gordo.
Pero mira,
existe el racismo, por supuesto que existe el racismo.
Hay cosas que se tragaban y se toleraban y se decían que está bien erradicarlas y no pasa
correcto.
Nada. Hace 20 años era una España o una manera de ser o de comunicar o de entender y ahora es otra. Pues,
no, se está claro que evolucionando hay que ir.
Por supuesto.
Quitemos ese tipo de historias. Pues, ¿por qué no vamos a quitar esa expresión que no deja de ser
escucha,
fea?
Eriki, y te digo más, hay una cosa que me parece muy bien, esta circular que le dice a los árbitros, oye, si hay insultos racistas a un tío, pare usted el partido. Sí, y
claro.
Si sigue,
deténgalo
definitivamente, y si no, se suspende. Es que todo eso me parece estupendo. Que el racismo existe, por supuestísimo. Que hay muchas mujeres que no tienen los derechos que deberían tener equipados con los hombres en infinidad de países en este mundo, por supuestísimo. Sí, claro, que existe la homofobia, por supuestísimo. Que hay muchas cosas que mejorar, por supuestísimo. O sea, es que eso no lo puede discutir nadie. Ahora, todos esos intolerantes son unos descerebrados, unos gilipollas que se definen por sí mismos.
Mira, ha salido, perdona Joseba, bueno, ha salido no, ha mandado el Comité Técnico de Árbitros una circular a los clubes explicándoles la activación de un protocolo de actuación sobre la violencia verbal contra los colegiados. O sea que esto tan habitual de insultar al árbitro, que casi era una cosa cultural en el mundo del fútbol, o lo es incluso, pues ahora el árbitro tiene la potestad de, uno, detener el partido si se siente agredido verbalmente, dos, mandar a los jugadores a vestuario si se siente agredido verbalmente a la segunda y a la tercera incluso suspender el partido. ¿No lo van a hacer? No lo van a hacer. En primera,
eso
sobre todo.
Siempre, ¿no? Eso se le llama educación, ¿no?
Pues, ya, claro. pero
es que, y tarjeta amarilla por protestar airadamente, ¿no? Si
no, del público.
No, del público, del público.
Del público.
No, no, pero
si a mí
eso me parece que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo.
Sí, sí,
señor. Hombre, es que el árbitro parece que es el único ser humano al que se le puede insultar y difamar y decir todo lo que te dé la gana de él y de su madre y de su familia,
sí, sí,
sin que tenga ninguna consecuencia. Bueno,
esto
pues
es como un chiste.
Pues también tendrán sus derechos los árbitros.
Ah, y claro. Bueno, pues entonces vamos a hacer nosotros un comunicado, ¿me entiendes? Sí. Y cuando se vuelvan contra la cabina, cuando se vuelvan contra la cabina,
sí,
digan, Manolo Lama, pues también suspendemos el partido.
Si dices Manolo Lama solo, no.
No, ¿me entiendes? Manolo Lama, hombre, es que me ha ahorrado lo siguiente, ¿no? Claro, exactamente. Ocaña, sevillista.
Es que no debería ser tampoco.
Claro que no.
Es que no debería
ser. Educación.
Por eso te digo, pues
yo recuerdo una viñeta.
Ese partido.
Yo recuerdo una viñeta que vi hace un montón de tiempo, que era el típico chiste de un diario y ponía, para la información de todo el público, la madre del árbitro se llama Josefina. Coño, eso ya cambió. Es que hasta entonces se veía lo normal. O sea, es que vamos a insultar a su madre, vamos a decirle tú de negro, vas a seguir aquí vestido de luto, tú no sé qué, no sé cuánto. Es que, coño, es que no puede ser.
Como aquel chiste, decía, vengo a ser árbitro. Tú, Pepe, trae el impreso para este hijo de tal.
Claro.
Y decía, oiga, usted no me insulte. Me decía, no lo traigas, que este no vale.
Pues tal cual.
Pues tal
es
cual.
Es así.
Así es. Bueno, y a todo esto hay un derbi madrileño.
Que llevamos una hora hablando, sí, de eso.
Hay un derbi madrileño muy bonito el próximo domingo en el Metropolitano.
¿Así?
Gato.
Que siga el baile, venga.
Que siga el baile.
No, sí, sí, sí. Bueno, pues es un partido que...
De fútbol, sí.
No, que al Atlético de Madrid le debería servir para reactivarse, porque visto lo visto después de lo que viene y tal y como viene Madrid, debería reactivarse. Ahora tiene que cambiar mucho las cosas. El Cholo tiene que ajustar más el planteamiento, elegir bien los jugadores y luego los jugadores que estén a un nivel mucho más elevado del que estamos viendo hasta ahora. Es una ventaja que no venga
a gustar más el planteamiento que da un palito sin querer.
Sí, no, escucha, tú. El planteamiento, porque hay veces que es certero y otras veces que no. Entonces yo el otro día, por ejemplo, en los cambios estos ofensivos que hizo, me parece que fue una y en el foro interno lo ha reconocido el Cholo, me lo han dicho a mí hoy, que el error fue quitar a Reinildo. A Reinildo ahora mismo no te lo puede, no, es un asunto que le tienes que dejar en el campo porque es el tío más seguro.
El mejor de atrás de la Leti es Witsel.
Witsel y Reinildo. ¿Sí? Entonces, ahí quitó.
Yo creo que los problemas del Cholo son más que le quitaron a Reinildo.
Sí, hombre, eso
yo estos días apelaba un poco a Almudena Grandes, que fue una gran escritora rojiblanca, y en una columna que escribió sobre la inmortalidad del Atlético de Madrid decía que en estos partidos es cuando el Atleti se tiene que levantar con fe, fuerza, coraje y corazón, y yo decía, y con Griezmann de titular. Yo este partido sacaba grima de titular. Ya no solo porque lo dijo el Cholo el otro día, que este equipo juega mejor con el francés, pero me parece que, viendo todo lo que hay y todo este rollo, yo, y sabiendo que parece que están condenados a entenderse, yo en este partido necesito a Griezmann.
Yo creo, Gato, que no lo va a poner.
Yo creo, no, yo digo lo
que... Tiene pinta que no, pero bueno.
No, y la gente, yo hablo con la gente de la Leti Madrid y la historia está en que va a jugar media hora, pero yo le pondría de inicio, que juegue todo.
¿Y el Madrid, qué, Mel?
Bueno, pues el Real Madrid llega más tranquilo en este caso que el conjunto blanco.
Bueno, el Madrid está tranquilo, está siempre.
Eso lo faltaba.
Con ese pleno de 8 victorias en 8 partidos.
Practica el budismo, ¿no? En el Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
namaste.
Cuando uno trabaja bien desde hace tiempo y tiene resultados.
Lo que ha dicho, lo que ha dicho.
Ahí está, ahí está.
Él es un genio, de verdad.
Y bueno, en lo estrictamente deportivo, pues Benzema y Lucas Vázquez ya sabemos que son bajas porque...
¿Eso no te parece añejo en lo estrictamente deportivo, Víctor? Que el otro día me pusiste por decir que dejamos las líneas abiertas. Dejó las líneas abiertas y me pusiste a parir. Pues lo de estrictamente deportivo tiene también su punto añejo.
La línea abierta... Eso es como cuando Caña hace el programa que dice seguiremos informando. Dice, si te parece, Andrés,
¿no?
Seguiremos informando, dice Caña. Si quiere, apagamos la radio, Andrés.
Oye, ¿quién va a jugar, Mel?
Bueno,
ojo, que sí, tiene una teoría, ¿eh?
A ver.
Me contó en el Twitch antes, sí.
Militao va a ser la novedad, vuelve en la lista de convocados. Sí. Vamos a ver si entra o no en el 11, porque esa es una de las dudas. Los que son seguros, yo creo que va a meter 3 o 4 cambios respecto al último partido. Mendy y Kroos me parece que van a volver seguro a ese 11. Militao veremos si se cuela en el equipo titular en detrimento de Rüdiger, que la ha estado sustituyendo.
Oye, a Fede Valverde le da ahí descanso algún día, ¿no?
No. Y yo creo que va a jugar en el... Yo creo, falta el entrenamiento de mañana, pero le está dando vueltas a Ancelotti de meterle directamente en el centro del campo. Eso que supondría con Kroos y con Tchouaméni. ¿Qué significaría esto? Que, pues... podría ser el que tuviese descanso de inicio. arriba Vinicius y Rodrigo seguro, y cuidado porque Asensio o Hazard, al que algunos ya después de la actuación de Asensio ya la han finiquitado, recordemos que hace tres días...
¿Tú lo esperas, Melchor?
Puede ser, puede tener una opción. Puede tener Asensio o Hazard, yo creo que se van a jugar un puesto si finalmente Valverde juega en el centro del campo.
Muy bien. Ayer ya dijiste que... ¿Quién es el árbitro?
Arbitra Munuera Montero.
¿Cómo está en tu lista? ¿Cuánto ha durado el vídeo en la tele?
Munuera Montero simplemente es el del todo ok José Luis, el primer partido del VAR en el Bernabéu ante la Real Sociedad. Y preguntado por Iglesias Villanueva, que es el que está en el VAR, es el que arbitró Tomás el partido ante el Villarreal con aquellos toques de Albiol y Parejo a Vinicius.
Sale siempre perdiendo el Madrid, ¿no?
O sea que una designación horrible, ¿no?
Horrible, ¿no?
Horrible. No sé si horrible o no. La mala suerte que tiene el Real Madrid
cuatro
o cinco colegiados que no tienen fortuna.
Y siempre le pitan los mismos, ¿no?
Claro. Suelen pitar habitualmente. No es que al Madrid no le guste ningún árbitro, es que hay cuatro o cinco que se los ponen siempre.
El Madrid es el mito. Exacto. El Madrid es Sísifo, que se cae la piedra y la vuelve a levantar.
Escucha, pero para arriba. Le llaman a Clatenburg y que va a arbitrar.
Es un club tradicionalmente atracado, ¿eh?
Pero a pesar de eso,
sigue ganando títulos. Sí,
oye, pues me he quedado con esa copla y a mí no me parece mal, ¿eh? Asensio, Rodrigo, Vinicius, a mí me parece bien, ¿eh?
Asensio, Rodrigo, Vinicius.
Sí, no está mal.
Está mal.
No está mal, sí.
O Hazard. Y Valverde en el centro del campo, Tchouaméni, Kroos y Valverde. Eso en el caso de que dé descanso a Luka Modric.
Modric.
Fenomenal.
Pero, ¿Modric se va con Croacia? Sí, ¿no?
¿Descanso a Luka Modric? ¿Por qué?
Pues porque le toca.
Bueno, pues las rotaciones que está realizando desde que ha comenzado la temporada, ya sé que
es un partido importante
del Madrid,
y después hay parón.
Sí, pero es que el Madrid cuenta todos sus partidos por victorias. Víctor, no sé si lo sabes.
8 de 8.
8 de 8.
Por cierto, que es un partido importante para el Real Madrid, que quiere cerrar con 9 de 9, pero alejaría a 8 puntos al Atlético de Madrid ya con tan solo 6 jornadas en el caso de ganar. Que con la situación delicada que tiene el Atlético, pues podría ser un poco...
Situación delicada, ¿no? ¿Cuánto de delicada estimas que está?
Bueno, tú sabrás, ¿tú estás contento cómo está jugando tu equipo?
A mí, yo lo que voy a...
Ha abierto el abanico, sí, y el otro día opinó del Sevilla, hoy era el de Madrid. Ha abierto el abanico Don Melchor, ¿eh? Ya se ha convertido en una especie de...
¿Vas a hacer luego pronósticos o no?
¿De qué?
Del derbi, ¿no?
Luego, cuando a las 6 de la mañana, quieres que haga pronóstico, ¿no?
Queda mucho.
¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Hacer una porra? Eso sí que es antiguo.
Venga, la porra, venga.
Venga, Víctor, una porra.
Venga, pienso,
eso es ya más antiguo que.
Sí, venga. Dio un resultado, venga.
Que un bosque.
Sí, sabéis que
en
los 10 últimos partidos.
Melchor, ¿tú qué porra haces? A ver.
Yo, la mía.
Que pues vaya porrón.
Que sí, claro, evidentemente cada uno hace la suya. ¿Qué es? ¿Qué?
¿Lo de los últimos 10 partidos o la porra? ¿Qué quieres que te diga?
Y lo que quieras, hombre.
Cada uno con su porra.
Decía que los 10 últimos partidos, pero sí, como local el Atlético de Madrid, están muy igualados, ¿eh? 2 victorias para uno, 2 victorias para otro.
Caramba.
6 empates y muy poquitos goles. 10 del Real Madrid.
Pues venga, ahora mojate, venga,
7 del Atlético
venga,
de Madrid.
Venga, eres conocido como Porraman.
¿Y el domingo?
1-2.
1-2.
Bueno, mira. 1-2.
¿Y tu gato?
Yo quiero 1-0.
No, quiero no. No, una vez lo que quiera. Yo quiero la luna.
1-0. Jugando como el culo.
Sí.
El Atleti. Y 10 años más de cholismo. Es lo que quiero.
Ese es el grado de exigencia que hay.
Ese es el grado de exigencia.
Si no lo puedes entender. Como Xavi la porta.
Que no lo puedes entender.
Joder, le pega todo, ¿eh? Sí, está on fire total, ¿eh? On fire. Muy bien. Bueno, pues, Chris.
Germán, métele un poquito.
Germán, ¿quieres hacer porra?
No.
1-1.
Vale. ¿Tú, Tomás, quieres hacer porra?
Sí.
8-0.
Juega Oblak, ¿no?
Escucha, cuidado, Tomás.
Y, que... y uno de Vinicius en propia puerta.
Escucha, 8-0, eso es
exacto,
y con baile. Oye, si marca Vinicius en propia puerta y hace el baile, ¿qué pasa?
No sé, pero 8-0 que ha hecho Guas, eso sí que es un baile, ¿eh?
Van a ser unas risas, ¿eh?
Oh, ya te digo.
No, con que lo marque la otra también vale.
Si lo marca en la otra, va a bailar.
Oye, pero Oblak.
Pero Vinicius baila siempre, ¿no?
Sí, claro,
pero lleva bailando desde que llegó aquí. Si baila en el vestuario, baila en los entrenamientos cuando.
Yo lo que me he reído.
Que baile,
lo mismo que Gerard Moreno dedicaba los goles a sus hijos de la misma
manera desde que es padre, lo que pasa que...
Sí, la que le liaron, la
y
que
le volvieron loco.
Oye,
pobre chaval,
que Vinicius baila, pero Melchor es bailarín, ¿eh?
Melchor sí.
Oye,
sí,
lo que te digo de todo este
de
show de Vinicius...
Azúcar ha tenido noches de éxito, la sala Azúcar, sí.
Melchor, aquí te he visto yo bailar, sí, señor.
Sala Azúcar.
Sobre todo merengue.
Merengue y bachata y reggaetón.
Sí, 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 lo decía.
Que digo que la memoria del pueblo es tal que el primer partido de Vinicius contra el Atleti, en verdad,
le mordieron la cabeza.
Ah, bueno, pero fue en el los filiales. Sí, es verdad, es verdad.
Y acababa de llegar, imagínate.
Como que le mordieron la cabeza.
Sí, 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 es verdad, es verdad.
Pero al suelo le mordió la cabeza.
Pues un chaval del Atleti, sí. Le pegó ahí a lo Tyson. Tyson a Holyfield ahí, me ve la oreja en la cabeza.
Y me ha contado un tipo que llamaba, que estaba en el partido, que dice que gritaba.
Pobre.
Te muerden en la cabeza y encima si no gritas.
No le dio tiempo ni a meter un gol ni a bailar. Venga, que siga el baile, vamos, venga.
Bueno, Eri, ¿tú tienes que hacer porra?
0-2.
Vale. Cris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
Lo que hay que perseguir no son las celebraciones de los futbolistas, lo que hay que perseguir son las incitaciones al odio y al lío que promueven envidiosos y con mal perder como Coque. Yo lo que quiero es que salga Griezmann en el 63 y empiece a bailar y se callen los madridistas de una vez. ¿Qué es lo próximo que se van a inventar? El madridismo y la tontería no tiene límites, ahora que si el baile de Vinicius, ya estamos desviando la atención por lo que pueda pasar el domingo. Otra ofensa más para los atléticos si Vinicius celebra un gol bailando, otra más para añadir a la lista. ¿Habrá comunicado de peñas esta vez? Yo no veo racismo en la expresión hacer el mono, siempre se ha usado en este país, pero empezando porque se utiliza entre los españoles, por si alguno va tarde, es una expresión que significa hacer el tonto. Ya está bien.
Vale, las 12:44, hora menos en Canarias. Mel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo y buenas
noches.
¿A qué hora habla mañana Ancelotti?
A la 1.
Ay, es verdad que no habíamos dado la...
Solo te lo he preguntado. ¿Y a qué hora el entrenamiento?
A las 11. ¿Vas a ir tú?
No lo pillas, ¿eh? A Mel no lo pillas en eso, ¿eh? No, no.
Por cierto, Gato,
a ver,
recibimiento a Courtois.
¿Cómo?
A ver, un recibimiento.
O sea, tú siga agitando la, siga agitando la costelera, ya verás qué risa.
Venga,
eres un provocador.
Ya cómo se va, ¿eh? Se va a meter ahí, deja ahí, pero la tira y se va.
Oye, luego el malo Coque, de verdad.
Bueno, vamos a. Estoy harto de no reírme haciendo un programa de radio, no, como el que hacemos
nosotros. ¿Juego hablar?
Así que sí, nos vamos a reír a partir de ahora porque a partir
de. Es que no te oyen, Tomás, que te tienen muy bajito.
¿Qué dices,
Tomás? Yo lo pregunté dos veces y tampoco.
Que si juega o Black o no.
O Black, hasta última hora
es que hoy no he entrenado, pero claro, mucho pesimismo.
¿Y Morata? ¿Y Morata?
Morata sí.
Morata se va.
Morata sí.
¿Pero seguro que juega?
Morata
sí.
Se queda.
Sí, ha dicho Antoñito que sí.
Ah, sí, dice Antoñito, todo ese.
Sí, entonces seguramente no jugará.
Sí, pero... No, yo lo que diga Antoñito.
Pobre,
vamos a hablar
sí,
de,
efectivamente.
Vamos a hablar de temas trascendentes, como la camiseta blanca del Barça.
¡Hombre!
Claro.
Oye,
que
hoy ha sacado la gente de la Atleti Madrid, los buenos han sacado la contracamiseta hoy.
¿Qué es cuál?
La que ha hecho la afición con las rayas decentes.
El escudo.
Con el escudo y calderón, pero... el escudo no se toca no, y la camiseta.
La del Atleti que le dice un tío con un grafo
no,
a mano,
¿no?
Te
tomas a chufla y no te lo tomas a chufla, coño.
Que no
te
tomas a chufla, joder.
Escucha, han sacado 1,000 camisetas, las han agotado en una hora.
¿Pero qué dicen? ¿La raya normal?
La raya normal tienen... Es intolerable. Que el
pero es muy estrecha la raya o ancha.
Con la Atleti. No, lo puede ser, macho, de
¿y
verdad?
¿Qué puede publicidad? Me dice Jesús que puede publicidad miau.
No, que va. Lleva aquí, lleva en
Bandai.
Entramado el antiguo Metropolitano. Bandai. Detrás tiene las... La sala del Atlético Aviación.
Muy bonito.
Aquí el broche. Porque es
poco cargada, ¿no? Menos es más en diseño.
Parece los jugadores de balonmano de Alemania que llevan más publicidad ahí que...
Una camiseta.
Esos llevan 50 pegatinas.
Eso es una camiseta fiel a lo que es el Atlético, ¿vale? Y no a la mierda que han hecho este año.
Vale. Uh-huh. Yo ya te digo, a mí no me marea un poco la camiseta, ¿eh? La camiseta esta de la raya. Bueno, que vamos a hablar de la camiseta blanca del Barça y vamos a hablar del pollo que se ha montado en el Mundial de Ajedrez.
¿Qué ha pasado?
Es gordo, ¿eh?
Sí.
Ah, sí.
Por lo de las supuestas bolas chinas con vibrador, que supuestamente digo, ¿eh? Se ha metido un jugador para ganar a Magnus Carlsen.
Pero eso te hace ganar, entonces.
No, es un código Morse.
Sí, Morse anal.
Morse anal.
Es un código Morse anal. Bueno, vamos a meter a Curi, que si no se nos da.
Morse anal.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope. En facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los libros.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, y tú... Pero, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días 1.000 kilómetros para probarlo.
5.000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio de la estantería metálica Espaceo de 1,20 m de ancho por 1,96 m de alto, ahora por solo 74,99 euros. Te ahorras 15 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
En 8 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Joder, cómo se ha torcido la cosa en el tenis.
Pues sí.
Hasta el punto que se ha acabado el partido en Valencia, Segarra.
Torcido hasta partirse. Eso es lo que ha pasado en Valencia. Increíble lo que le ha ocurrido a la Armada Española. Acaba de perder el duelo contra Canadá.
Anda.
Después de, ojo, en el tercer set, ir ganando 5-4, disponer de saque Pedro Martínez para llevarse el set y, por tanto, la eliminatoria, haber perdido el saque y haber perdido los juegos siguientes. 7-5 ha ganado en el tercer set Canadá, que por tanto se lleva este duelo contra España y convierte en vital el choque del domingo contra Corea del Sur. España, ganando el domingo a Corea del Sur, pasará a los cuartos de final de esta Copa Davis, pero fíjate lo que va a tener que sufrir el equipo de Sergi Bruguera hasta casi casi el minuto final.
O sea, hay que ganar dos de los tres enfrentamientos el domingo.
Vale con ganar normal, no hay que buscar el 3-0 por si acaso, tal cruce.
El 3-0 te puede facilitar las cosas porque podría haber un triple empate con Serbia y con Canadá. Vamos a ver cómo quedan mañana los serbios y los canadienses que se enfrentan aquí en la Fuente de San Luis. Pero con un 2-1 contra Corea del Sur, en principio debería ser suficiente.
Vaya, pues se ha torcido la cosa, sí. Tenía buena pinta y se ha torcido mucho la cosa. Bueno, el domingo a ver si se soluciona.
Don Joseba, cuidado con Segarra, que hace esto mejor que Angelito, ¿eh?
Hombre, y tanto que sí, y tanto que sí. Sin tantos gritos y tantas cuidado, interrupciones.
Exactamente.
Segarra, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches.
Hasta mañana, adiós. Está Joan Mayori, hola Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
O sea que el Barça, es que no es oficial todavía lo de la camiseta blanca, ¿no?
No, no es oficial.
Se ha filtrado, pero no es oficial.
Sí, lo avanzó el diario Sport, que la camiseta, la segunda equipación de la próxima temporada va a ser blanca. Lo avanzó el diario Sport y parece que incluso ya la Junta lo ha aprobado, así que parece que va a ser así. Y bueno, es un tema que genera evidentemente debate. Yo te diría que aquí la cosa está bastante repartida, ¿eh? Hay gente que no ve necesidad, que el blanco es un color que les genera urticaria. Y hay gente también que piensa que por qué no, que el blanco no es patrimonio de nadie y que no hay problema. De hecho, el Barça ya ha ido de blanco muchas veces a lo largo de su historia. En los años 40 la segunda equipación fue blanca, en el año 52 el Barça gana una Copa Latina, que el Barça de la delantera de Serrat, de Basora, César Cubala, Moreno y Manchón, gana una Copa Latina vestida de blanco, y en los años 70 finales hay unas imágenes bastante icónicas de Cruyff en un partido famoso en el campo de Aston Villa, vestido de blanco también, o sea que no es un invento nuevo.
La clave es que si el pantalón es blanco también.
Claro, eso es lo que iba a preguntar.
No. Bueno, el pantalón no lo sé, anteriormente era azul.
Sí, sí.
Era pantalón azul y camiseta blanca.
Vale.
O la sea temporada que viene...
Se sabe solo la camiseta, el resto de la equipación no se sabe.
Sí, que yo sepa, de momento solo ha trascendido el color de la camiseta.
Es un paso decisivo para volver a ganar la Copa Europa.
Eso
me
es.
Parece un espanto.
Buena lectura, Tomás.
Es un paso decisivo.
Buena lectura.
Eso sí, es verdad.
Claro.
Pues esto es lo que ha dicho Xavi cuando le han preguntado por la camiseta blanca.
Anda, también le han preguntado al entrenador
sí,
por eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
El Barça la próxima temporada va a vestir de blanco en la segunda equipación. ¿A ti te mola o no te mola?
A ti te mola, ¿eh? Bueno,
el Barça había vestido de blanco.
Habíamos vestido,
bueno,
¿no?
En la época de Johan Cruyff iba a jugar un partido en Villa Park, hace el ancho.
Pues ya está, pues ya... Sí, ¿no? Pues ya no es noticia. Pues ya está, ya no es noticia. No, lo que no es oficial, ¿no? No es oficial, ¿no? Pues no. Cuando sea oficial me lo preguntas.
Pues se lo ha pasado bien, ¿eh? El técnico del Barça, cuando le ha preguntado por la camiseta blanca.
Yo creo que el Madrid debería de contraatacar poniéndose la señera. Y además te diré una cosa, en el Camp Nou.
Pues sería un golpe de efecto, ¿eh?
Es extraordinario.
¿Sí?
Falta sentido del humor, porque yo lo hago, vamos, yo salgo de Madrid enseñando las camisetas blancas allí, como que se cae la maleta donde llevan el material y demás, bueno, son las camisetas, y a la hora de la verdad, el Madrid,
te das cuenta, Tomás, que está el Gato obsesionado con el escudo, la camiseta, no sé qué, y el Barça
vestido de blanco.
Tomás, que salga Mao en Villarreal o en Levante con unas rayas verdes en la camiseta.
Naturalmente.
Y ya está entrando desnudo por la puerta del Sánchez Pizjuán.
Se va a vender mucho. Llama al
Mau Idiáquez y le dicen que va a jugar la Real de rojiblanco.
Se va a vender mucho, seguro, ya os lo digo.
Seguro.
Cuanto más raras son las camisetas, más se venden.
Joan, al Barça, ¿quién le viste? Nike, ¿no?
Sí.
Claro. Se ha propuesto joder a unos y a otros. O sea, es que no sé, de verdad, qué manera de destrozar a la gente.
Por las rayas torcidas,
claro,
dices.
Sí, es que hacen unos diseños que de verdad...
Bueno, esos diseños son aceptados por los clubes que las sí, visten,
claro,
¿eh?
Cuidado.
La marca lo haga y...
La
marca propone y el club dispone.
Claro,
la Junta debe aprobarlo, sí.
Claro. Eso en todos los clubes.
Claro, pero los clubes son... No, el club no lo aprobará una persona, claro. Por ejemplo, si tú le enseñas un mueble, no es lo mismo que se lo enseñe a Alcalá que a Eri, ¿no?
Lo que le falta a la camiseta es una marca de agua con una palanca. Eso sería ya brutal.
La marca de... Ah, con...
O sea, no, o sea así, muy... miseradito, así, suave, sí, suave.
Madre, madre mía. Claro.
Mañana Barça-Elche, Joan.
Sí, tenemos ya lista de convocados, 24 futbolistas, solo una baja, Sergi Roberto, que sigue con molestias, y van a seguir las rotaciones. Ya lo ha dicho Xavi, que va a ser una tónica habitual durante toda la temporada. De hecho, en los tres últimos partidos, lo he mirado antes, Xavi ha utilizado a 21 jugadores en el equipo titular, es decir, que ha utilizado a prácticamente toda la plantilla. Lo que pasa que es difícil intuir mañana quién va a descansar. Hay cuatro jugadores que han jugado los dos últimos partidos como titulares consecutivos, que son Busquets, Araujo, Gavi y Rafinha. Probablemente descansen. Y vamos a ver qué pasa con Ansu Fati, que hoy se ha hablado mucho de Ansu Fati aquí, al saberse que no entraba en la lista de Luis Enrique, y ver que Xavi le está utilizando tan poco. En la rueda de prensa Xavi le han hecho muchas preguntas sobre Ansu Fati. Él ha dicho que oye, que está bien, que es un tema de precaución y de prudencia, que hay un plan trazado para él y que se quiere ir con mucha cautela y que quieren ir despacio, y mañana es uno de aquellos días que perfectamente Ansu Fati podría ser titular.
Muy bien, hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Nos queda la selección y el asunto del que os he comentado antes, el tema de las bolas chinas, que el campeón del mundo Magnus Carlsen, hablo de ajedrez, pierde en un prestigioso torneo ante Hans Niemann, que tiene tan solo 19 años. Carlsen publica un tuit, por cierto, un tuit que es un vídeo de Mourinho, que decía: realmente prefiero no hablar, si hablo estoy ante un grave problema. O sea, un vídeo de Mourinho, Carlsen. Niemann ya,
aficionado al Madrid.
Sí, sí, además vive por la Sierra de Madrid, yo creo que vive, o vivía antes al menos.
En Valdebebas vive.
En Pekín.
Niemann ya reconoce que en alguna ocasión hizo trampa, y se le acusa de haber utilizado bolas chinas anales.
Pues sí, anales.
Sí, con vibrador.
¿Qué?
Con favor, bolas chinas anales, con vibrador.
Anda. Para mover caballo.
Claro, porque... Porque como el equipo suyo, ellos ven las partidas que se están disputando en ese momento, ven a través del circuito de televisión, entonces después cotejan eso en un,
con un
ordenador de estos de inteligencia artificial, miran qué posibilidades de movimiento hay, eligen la mejor, y entonces a través de, no sé muy bien cómo se hace eso,
si
de esa bola china anal que tiene vibración, le van marcando, esto es todo supuesto, le van marcando el movimiento que tiene que hacer para ganar.
Tiene que ser un morse.
Morse.
Pero si Carlsen este le gana a las máquinas, ¿no?
Pues
no le ha ganado al chico de los 19 años.
No, y lo que me pregunto yo, ¿cómo se dio cuenta Carlsen?
Está bien.
Porque se movía.
¿Qué pasa? Que cada vez que iba a mover,
porque temblaba.
Ficha, el otro pegaba un brinco.
No, ¿qué pasaba? Oye, Lobarro, estoy pensando que podía salir al Manzanares con bolas chinas.
Pegaría repelucos
si
y daría
él,
la mesa.
Salía con bolas chinas y le montaba un escape.
Con el repeluco en la
Vinicius?
Mesa.
No, no diga eso, que forma
Reinaldo, otro lío. Reinaldo, mira lo que tengo aquí. Y se monta el
escape. Ya verás mañana. El lío que has liado.
¡Árbitro, tira bolas chinas!
Especialista en bolas chinas anales con vibrador, de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz Villarizola. Miguelito, ¿qué tal?
Muy bueno. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Yo, Miguelito.
¿Cómo?
Ah, es verdad, para hablar de la selección.
No, la selección no nos importa.
Escuchar el cóctel. Una de la mañana, ¿sí? Bolas chinas, Mourinho y selección española.
Muy bien. Maravilla.
Esto es histórico.
El paraíso
Miguelito
existe.
Y Miguelito, viviendo del cuento de la selección.
Miguelito, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se le transmite la orden a la bola china desde un circuito externo?
Hablamos con un hombre experto.
Por ejemplo, cuando te dan la alineación, te filtran la alineación del Madrid. Exacto. Y tienes que transmitirlo. Sí, ¿cómo te dicen? Juega el 6, el 8.
¿Cómo se hace eso?
Por wifi. Yo he tenido ese aparato
china,
en la mano.
Sí, sí, claro, sí, Miguelito, sí.
Lo de la alineación.
No, lo de las bolas chinas. ¿Cómo se transmite la orden?
Tienes que tener activado el Bluetooth, ¿no?
Sí. Cuidado, no, que Lama, a ver si Lama le va a coger el rollo y te ve. Miguelito, que va a llegar un bola china.
De verdad, me parece increíble que estemos especulando con estos asuntos.
¿Cómo especulando?
O a dos meses de la lista definitiva de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar. Yo alucino.
Estamos hablando de bolas chinas.
Claro.
Por eso os digo que estemos hablando de bolas chinas a una de la mañana.
¿Pero te parece baladí el asunto o qué?
Y que no hayamos hablado de la lista de Luis Enrique todavía.
La prioridad
es la lista.
Imagínate que vas a la selectividad con las bolas chinas metidas ahí, te chivas.
No,
filosofía, Sócrates.
Me parece una broma, de verdad. De verdad, sois mis compañeros, pero os siento muy lejanos.
Absolutamente a nadie le interesa. Absolutamente a nadie le interesa.
Claro, no es hablar de la selección que de las bolas chinas.
Sí, solo va Borja Iglesias de Sevilla y ya Víctor está en
foto. Pero no salgas del carril.
Ya no vas a
A mí no me gusta que vayan a la selección los jugadores de los equipos sevillanos.
Sí, lo, claro.
Llevo diciendo
sí.
hace 30 años, una vez me llamó Jesús, para de
y luego y luego a la segunda semana de Mundial sí, sí, sí. me dirás que están aburridos. Es que no, nunca estar de acuerdo con nada.
Miguelito, por el Mundial de España te pondrías una bola china, ¿no?
Con si ganamos el Mundial.
Sí.
Y tres.
¿Habría, y una ristra de ajos también, venga, vamos.
¿Habría filmación?
Qué burro.
¿Quién te gustaría que te ayudaras a ponértelas en ese momento? De...
Dios, no lo he pensado.
¿Eres autodidacta o no?
Yo porque gane España el segundo mundial, lo que haga falta. Ah,
no, ¿eres autodidacta? Contesta, Miguelito, ¿eres autodidacta?
Depende.
Mira la música del pequeño Santamontes.
Desde luego.
Bueno, ¿vamos a cosas serias o vamos con...?
Sí, venga, vamos a ver cómo funcionan las bolas chinas.
¿Cómo
a ver,
la
bola
china?
A ver.
Bueno, pues mira, al final Luis Enrique, como estaba previsto...
No, pero ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone?
...a Ramos y a Aspas...
Uy, qué susto, me pensaba que ibas a decir que Luis Enrique te había explicado una vez cómo funcionaba esto. Hasta ahí no había, no
vamos a lo serio. Sí. Se han quedado fuera Ramos y Aspas.
¿Por qué?
Así.
Yo creo que hoy también se ha podido quedar fuera Ansu Fati, salvo que... tenga suerte y remonte y, bueno, pues mejore su condición, pero ha dicho abiertamente Luis Enrique, y me ha llamado mucho la atención su respuesta, que no está al nivel para ir a la selección. Y luego, bueno, pues aparte de los lesionados, ya lo sabéis todos, el caso de Laporte, de Dani Olmo, de Mikel Oyarzabal, de Gerard Moreno, bueno, pues la grande novedad es Borja Iglesias. Supongo que entraremos la semana que viene en COPE Sevilla para hablar de este delantero que ha dicho Luis Enrique, coincidió con él en el filial cuando estuvo en el Celta y que le gusta mucho, y de Nico Williams, que bueno, pues no sé si en la cabeza de Luis Enrique puede ser el nuevo Ansu Fati, pero que ha hablado de él como que tiene verticalidad, desborde, gol, y que vamos a ver si se puede colar dentro de un par de meses en la lista definitiva.
¿Y de la bola chinas?
La bola china es que necesito un poquito más de instrucción.
Bueno,
no, pero eso ahora es un hit.
Se aprende rápido, ¿no?
Sí, las bolas chinas con Bluetooth, con un mando que le das a tu pareja, por lo visto están muy de moda.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí.
¿Pero esto es solo para Europa o también en Asia?
Sí. Es un poco el morbo de lo prohibido de activar las bolas chinas y que no se dé cuenta nadie más que tú y él.
Mira, Dick,
o ella y ella, o
el resulta que el experto lo tenemos en casa, ¿no?
Ah, creí que iba por cuánto.
Sí. Llevas una aplicación y tú vas.
¿Y en un once titular cuántas bolas chinas caben?
No sé, pero yo estaba mismo ahora viendo las coordenadas.
Por ejemplo, para el derbi del domingo.
Yo estaba viendo ahora mismo las coordenadas de pasatiempos de una partida de ajedrez y, escucha, darle al morse con todo esto se te pone
la
como...
selección cuando juega, Miguelito.
Claro, claro. El que al se veía al otro
pegaba unos brincos allí.
Caballo, C5, sí, A, no sé qué, jaque. Ostras,
la selección Víctor, juega sábado próximo en Zaragoza contra Suiza y después el martes siguiente, el 27, en Braga contra Portugal.
Tranquilo, el próximo viernes en el Oasis.
Yo el viernes... Estoy preguntando en serio. Mira, tú te vas a la calle ahora mismo. No, claro, no, es que tú hablas de la selección. Tú te vas a la calle ahora mismo con un Quantum y tú para y le dices, ¿cuándo juega la selección y contra quién juega la selección? No lo sabe nadie.
¿Y qué culpa tengo yo, Víctor? Pero la semana que viene
estoy
en el Oasis.
Porque a mí no me gusta este par en la liga para jugar la Liga de las Naciones.
Yo la semana que viene no estoy, os aviso. Otra falta.
Otra falta.
Yo
no estaré en la siguiente.
Bueno, pues el próximo viernes, previa a la España-Suiza, del día 24 en la Romareda y el día 27 en Braga, Portugal-España.
Muy bien, estupendo.
Eso me gusta, ¿ves? El España-Suiza me gusta menos, pero el España-Portugal sí me gusta.
Miguelito, un abrazo, cuídate, cuidado.
Gracias, cuidado.
Vamos.
Cuidado.
Otro para vosotros, bolas chinas.
Adiós.
Bolas chinas.
Hemos tocado todos los palos.
Pim, pam, pum.
Mira, que una cosa, que hay hombrecillos, para acabar con esto, hay hombrecillos importantes lesionados. Por ejemplo, Gerard Moreno va a ir fijo, ¿no?
Sí.
Pero esta lista tiene mucha pinta de ser
hombre,
el 95% lo que va a ir.
Es que además a mí, la explicación que ha dado, que hemos metido al principio, de que vosotros veis unas cosas que luego yo llamo y si no se cumplen las expectativas ya no vuelven, me ha parecido bastante tajante esa explicación y convincente. Decir, no, estáis pidiéndome a Yago Aspas y tal y tal, pero ya vinieron, no cumplieron y adiós, muy buenas.
Bueno,
así
no
que...
cumplieron según
bueno,
su
cumplió,
ser,
claro. Cumplió.
Según clásico, su leal saber y
bueno,
entender.
Bueno, pero al menos no le dieron... Esos jugadores a los que se ha referido, bueno, no ha hecho alusión a nombres, pero no le dieron lo que él esperaba que les dijera.
Aspas asiste, golea.
Ya, no.
Mira,
sí, eso
yo os dije,
es que yo,
el viernes pasado,
Aspas, yo creo que es un asunto más extrafutbolístico.
Que sí, hombre, mira, el viernes pasado, acuérdate, Gato, que yo dije el viernes pasado, antes de llevar a Aspas, acabará llevando a Marco Asensio o a Ferran Torres. Llevó a los dos.
No, y a los dos.
Y mira lo que ha hecho de Marc Asensio. Sí, o sea, que prácticamente le está garantizando el sitio, sí, sabiendo, o sea, que puede jugar poco.
A mí me preocupa, que acaba de debutar hace 30 minutos el otro día.
A mí me preocupa la blandurriez atrás. A mí es una cosa que me... Soy un clásico, llámame clásico. Sí. Creo que un equipo se empieza por atrás y atrás no hay nadie que pegue un palo.
Un poquito blandengue.
Gato, si el Atleti pierde el derbi, ¿verá el Cholo los próximos partidos en su casa?
¿Cómo? No, hombre, no. Tiene crédito.
Germán, ¿es la camiseta roja del Celta la única roja que va a vestir Aspas hasta que se retire?
Lamentablemente sí.
Joder.
Eri, ¿dónde hay más etapas? ¿En la Vuelta a España o en el entierro de la reina de Inglaterra?
Hombre, es una carrera
larga. No ha terminado
larga,
todavía eso, ¿no?
Es una carrera larga. A Carlos III se le está haciendo largo, sí.
Escucha, dura más que Eurovisión eso, no me jodas.
Madre mía.
Guas, si en vez de Vini baila Griezmann, ¿también habrá lío?
Sería muy bonito.
Griezmann hace también unas cositas así con la mano.
Sí, de, ese es de Fortnite, un videojuego, ¿no?
Canciones infantiles.
Y bailes del niño, sí.
Víctor, ¿por qué no puede ser blanca la segunda equipación del Barça cuando su filial, el Sevilla, juega de blanco?
Ojalá.
Vaya pregunta más ofensiva.
Qué hachazo.
¿Cuándo su filial?
Cuando su filial, el Sevilla, juega de blanco.
Es que no entiendo la pregunta, está mal elaborada, ¿no?
No, dice
que tampoco está clarísimo.
No, porque no puede ser blanca la segunda equipación del Barça cuando su filial, el Sevilla, que dice que el Sevilla es filial del Barça, juega de blanco.
Ah, bueno, ya.
No, está bien formulada la pregunta, ¿no? Es una pregunta un tanto... Sí.
No, el Sevilla no.
Viviente,
con mucha carga de profundidad.
El Sevilla no es el filial del Barcelona, porque el filial no... El Barcelona está pagando precios desorbitados. El Sevilla vive de esas cosas, de traspasar con muchísimo dinero, ¿no? Un precio altísimo y ha traspasado muchísimos jugadores, ¿sí? ¿Sí? Al Madrid, al Barcelona.
Cris, ¿qué dicen los oyentes para terminar?
Ni palancas, ni Lewandowski, ni Xavi, ni nada. Han tenido que recurrir a vestir de blanco para poder ganar algo esta temporada. ¿A usted qué le interesa, señor Fernández? Ni el Madrid ni la selección, por lo que veo. Soy culé.
No me interesa nada, llevo terreno.
Soy culé, la camiseta blanca genera urticaria a quien no conoce la historia del club. El blanco no es propiedad de nadie. Y por último, Oasis, os mandan un mensaje y dicen que este Oasis no ha tenido desperdicio alguno, que si los bailes, que si las bolas chinas... Como hoy nos veo por la televisión, me atrevo a decir que estáis con unos cubatas en el estudio. Sois unos grandes.
Afortunadamente, la dirección de esta empresa ha decidido que se vea solo de lunes a jueves y no los viernes.
Todo se andará, ¿no?
Pues No.
Déjalo ahí.
No quieres tú que se lo vea.
No, que ahora viene el invierno y hay bata de guatiné.
Claro, gorro.
Podría durar poco.
Ale, que nos vamos. Que os quiero mucho, queridos. Gracias.
Adiós.
Que viene el campo del gas. Mañana tenemos combatazo, pero antes el mensaje de Gema de Winamax. Hola, Gemita.
Pues sí, como cada noche en el partidazo es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. A ver, mañana sábado me fijo en el Barça-Elche. Ahí me fijo en goleadores. Y veo que si el primer goleador es Lewandowski, tienes una cuota de 2,65 en Winamax. Abro también las cuotas del Atleti de Bilbao-Rayo Vallecano. Ahí veo que un empate, por ejemplo, se paga 4,10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Lo hemos conseguido una vez más. España a por su cuarto Eurobásquet.
¡Triplón! ¡Triplón!
Este domingo la final del Eurobásquet 2022 se juega en COPE. España-Francia. Y además la Liga, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Lo va a contar la COPE, lo está contando.
Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Qué locura!
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Squad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Join the tribe.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos. Nos
estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Yo la verdad es que no sé cuántas veces decimos esto a lo largo del año. Hay 54 fines de semana, creo, en el año, pues en más de una ocasión decimos, pero es que es el combate del año. Así que así lo vamos a catalogar. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted? ¿Es el combate del año?
Yo creo que es el combate de dos o tres años, más que del año, porque había que echar la moviola atrás, el primero y el segundo combate de ellos, que fueron muy buenos, pero este es como definitivo. Pero para sus carreras, ¿eh?
Sí, es verdad.
Si pierde Golovkin, y no te digo nada, si pierde que lo tiren por caos, acabado. Ya no va a interesar a nadie verle. Y si puede suceder que le gane a este, porque claro, las perspectivas desde mi punto de vista es que Golovkin estuvo estupendo y ganó, y Canelo no estuvo bien y perdió. O sea que la cosa está complicada, pero bueno.
Es el Canelo Golovkin, capítulo 3. La trilogía se completa, por lo tanto, y lo veremos mañana desde el T-Mobile de Las Vegas en Dazón. Y ahí estará Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Con Emilio.
Con Emilio y con Sandor Martín.
Con Sandor Martín.
Con Sandor Martín, que bueno, nos aportará ese punto de vista que siempre es interesante.
En Dazón, que no lo he dicho.
Sí, en Dazón. De los que están en el ring, ¿no? Porque muchas veces desde fuera. Yo la verdad que siempre he empatizado bastante, ¿eh? Y no he necesitado que me dieran muchos palos para darme cuenta que muchas veces los boxeadores no hacen las cosas porque no pueden, porque enfrente hay otro que te ha estudiado igual que tú a él, que te anula. Hay muchas circunstancias que desconocemos, muchas. Por ejemplo, en el combate de Canelo con Bivol, ellos no han dicho nada, pero dijeron que se habían equivocado bastante en el campamento. Para mí la principal de la equivocación fue pensar que Bivol iba a ser más sencillo de lo que luego fue. Que, curiosamente, Dimitri Bivol fue todo lo contrario. O sea, para él era el combate de su vida. Todo lo que había estado en su vida haciendo en el boxeo terminaba
en Canelo.
En claro. Canelo.
Y para Canelo era uno más.
Desayunó, comió, merendó y cenó Canelo y le ganó. Entonces, claro, pues tiene un punto como, de verdad, desde esto el combate del año. Pero, por ejemplo, Usyk Joshua no tenía un componente dramático como yo creo que tiene este, por lo que apuntó el director.
Sí, sí,
lo tiene. Es que puede ser la última pelea de Golovkin, vamos a ver cómo es, y puede ser un punto de inflexión en la carrera de Canelo, que ¿y si pierde?
Pues lo bueno de este campo del gas es que Servidor se rodea de gente que sabe mucho, como el director, como Jaime Huarte o como Jero García, que sabe mucho de boxeo. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, chicos.
¿Qué tal
estás? Buenas noches.
Aquí estar con vosotros siempre es un placer.
Muy bien, igualmente. ¿Cómo ves lo de mañana, Jero? El Canelo Golovkin capítulo 3.
Bueno, yo lo que veía era un combate de trámite para Canelo hace un par de meses, pero claro, la última pelea de los dos contendientes ha dado muchísimo más empaque a la pelea de mañana. O sea, porque al final la pelea que hace Golovkin con Murata, independientemente que Golovkin ya no es el que era hace 5 años, pero estuvo bien, aguantó los palos y le pasó al final por encima a Murata, y luego la derrota a toro pasado, lógica, por la diferencia de peso que había en el ring con Bivol, pues ha dado un poco el juego a que sea posiblemente el combate del año, porque otra cosa no, pero os aseguro a ciencia cierta que una ensalada de palos va a ser.
Eso decíamos nosotros, que va a ser una pelea muy muy dura. Y desde luego,
o sea, la verdad es que se tienen muchas ganas.
Y Bivol no es superior a Murata tampoco. O sea, que los dos rivales que tuvieron, ¿verdad?
Son rivales que a cada uno... Para mí, yo no sé qué pensará Jero, ahora se le va a preguntar. Sí. Por ejemplo, el tema del peso. Hemos hablado de Bivol, que era un semipesado natural. Golovkin, no hay que olvidar que ha reinado un montón de años en el peso medio, para entendernos, 72.5,
y ahora sube un escalón, ¿no?
Y ahora sube al peso supermedio, donde todos los cinturones, donde ha estado más instalado Canelo. Entonces, Jero, ¿eso puede condicionar un poco la pelea? ¿Cómo lo ves?
Hombre, vamos a ver, el peso, sobre todo cuando está Canelo en el ring, se nota muchísimo. Para lo bueno, para lo malo, la derrota de Bivol se pierde en la báscula. ¿Por qué? Porque Bivol es un semipesado natural y en el ring está mínimo en 91-92 kilos. Canelo, sabemos que a lo máximo que puede subir, independientemente en qué categoría ha peleado, ha sido 85-86. En esos pesos, 6-7 kilos, es una ventaja brutal. ¿Qué va a ocurrir con Golovkin? Porque Golovkin posiblemente llegue, pues sí, a 80, 81 kilos, pero los 85, 86 de Canelo van a estar ahí. Y creo que esa es una de las ventajas que a mí me da como favorito en esta pelea a Canelo.
Hay que explicarle a la gente, va a decir, bueno, ¿cómo va a subir uno con 5 o 6? No, en el pesaje, el acto de pesaje, es el mismo peso, dan el mismo peso. Lo que pasa que luego, por hidratación, por no, Jero, por constitución, por yo no sé por qué, hay uno que efectivamente, a lo mejor Golovkin sube al ring con 80 kilos y Canelo con 85.
Bueno, realmente lo que siempre hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Dos variantes cuando hablamos de peso en el boxeo. El peso que das en la báscula el peso de entrenamiento. El peso de entrenamiento de Canelo, desde hace muchísimos años, desde que estaba en el peso medio, son 85 kilos. Yo me acuerdo de hablar con Matías cuando peleó Canelo con Cuello, ¿vale? Que era en el peso super welter y estaba dando 81 kilos. Fíjate, estamos hablando que Canelo tenía ahí en esa época 20, 21 años. Siempre, el primer asalto Canelo lo ha jugado en la báscula y con Golovkin creo que también.
Sí. Jero, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Hola, gracias a vosotros. Hola, y a disfrutar
de la pelea.
A disfrutar mañana.
Eso haremos. Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego.
Recordemos venimos de un combate nulo, de una victoria de Canelo, ya estoy hablando de los enfrentamientos,
todo
muy justo y muy polémico. Vamos a ver por dónde se decanta esto.
Yo quería precisar que para mí han sido dos nulos las dos peleas.
Lo dijiste al momento, ¿no?
Sí, y la primera, que estuve yo con ellos cuando estaban haciendo la transmisión, Emilio, la daba nulo también, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Entonces, que la pelea, lo que dice es muy razonable, Jero, que digamos las apuestas pueden inclinarse un poco más por juventud, etcétera, pero yo creo que así como para los dos es una pelea importantísima, por supuesto, para Golovkin es su última posibilidad de ser la superestrella.
Bueno, pero tiene 40 años.
Es que claro, estamos hablando ya de un hombre, claro.
Es su pelea. Curtido, O sea, que él dice, tienes todo, tienes dinero, has hecho todo, si ganas este combate a Canelo, ya es... el tope, o sea que ya no puedes más, aunque te quisieras retirar en gloria. Y en cambio, le haría mucho daño esa victoria de Golovkin a Canelo, mucho daño. Uf. Ya empezaríamos a decir que está muy lento, tiene exceso de peso, ya no se mueve como se movía antes, cuando has dicho tú, con 21, 22 años. Para él sería muy
es que mal, es un deporte noticia. Es que es un deporte cruel en ese sentido, claro. O sea, quiero decirte que en el fútbol tienes 50 partidos, no sé cuántos, hoy no estás bien, un equipo alrededor, que si tú no andas fino, bueno, hoy no he estado yo bien, pero ha estado el otro, aquí no. ¿Aquí? Es que es aquí no. Aquí además esa derrota que es que te puede perseguir y va para toda la vida, y lo que dice el director es que es verdad, es que es como pierda Canelo, es que es una debacle.
Y a 24 horas, si tuvierais que poner 50 euros, ¿a favor de quién lo pondríamos?
Yo
25 a cada uno.
Pero ha dicho que ligeramente...
No, 25 a cada uno.
Pero ha dicho que ligeramente
vamos
Canelo.
A ver, absolutamente, sí, yo creo que haciendo abstracción de todo, o sea, yo creo que la juventud de Canelo, el peso en el que va a boxear...
La pegada.
El haber venido, que se ha hecho más pegador, es verdad, el haber venido de una derrota, con lo cual... está espabilado, es decir, o sea, podía haber sido al revés, o sea, imaginemos que Canelo hubiera ganado, entre comillas, relativamente fácil la B-Ball y lo mismo este combate, se lo toma a título de inventario, bueno, a esta bolete le pongo yo a dormir y se lleva la del pulpo. No, o sea, eso se ha acabado, o sea, es decir, Canelo ha tenido y sabe que es para él una gran victoria, una victoria de mucho prestigio, y además con todas las declaraciones de los dos, de... que además, por ejemplo, B-Ball era más elusivo, más técnico, pero es que Golovkin, que también es técnico, va a la guerra, ¿eh?
Sí, sí, con este más todavía.
O sea, quiero decirte que hay guerra. Y lo que decía Jero es verdad, o sea, que es que lo que está asegurado es momentos de ese punto, del big drama ese que dice, ¿no?
Yo creo que tiene esa cosa que no tienen otras peleas. Tiene drama. Sí, tiene eso, drama. Eso. Esto es decir, oye, aquí... por la edad de ambos, yo creo que ojalá sea mejor que la trilogía del Padrino, el tercero, porque el tercero del Padrino bajaba, comparado con el uno y el dos, el Padrino, de lo de Coppola, pero aquí yo espero que sea la mejor la tercera, y puede ser terrible que un abandono, de que alguien le rompa la cabeza, o sea, que es porque se ha creado un ambiente hostil, que no lo tenía la primera vez que se pelearon. Ahora hay un ambiente hostil.
Y probablemente...
Sí, hay muchas, se tienen muchas ganas.
Que
sí,
nos gusta verdad. Mucho hablar de la historia. Fijaros que tiene un poco, se parece, o puede parecerse al Ali Frazier. Porque
es que he mirado varias trilogías y he rescatado tres. Ali Frazier, Sugar Ray Leonard y Mano de Piedra Durán.
Sí.
Y más contemporánea, la de Barrera con Eric Morales.
Bueno, Barrera y Eric Morales,
eso es carnicería.
Casquería.
Me refería a que la última de, o sea, el primero Ali Frazier, bueno, ya que hemos dicho, el combate del siglo. El segundo pasó un poquito más desapercibido.
Sí, el tercero en Manila.
Y el Thriller en Manila, pues fue...
terrible.
Terrible. La verdad que los 40 años de Golovkin, porque la última referencia, lo hemos comentado, la última referencia es con Murata. Sí. Y fíjate que Palo se comió de Murata y como él fue capaz de darle la vuelta y terminar antes.
Eso
del
fue
límite.
De campeón, ¿eh?
Eso.
Porque Murata era buenísimo.
Por eso, y no, y fue a la guerra. Pues entonces, por eso digo ya, porque otros boxeadores, por ejemplo, Jacobs y tal, le dieron peleas de Ivyachenko, le dieron peleas a ¿cómo se dice? A Golovkin distintas.
Sí, pero esta fue...
Pero esta fue de guerra. Directa, sí, entonces sí. Canelo, con su estilo, va a ir a esos golpes y va a ir a quedar, vamos, así lo ha manifestado, ¿no?
¿De qué hora hablamos, Jaime? T-Mobile de Las Vegas, 6 de la mañana.
Sí, más cerca de las 6. A lo mejor empiezan a las 5 y pico, pero claro, con las salidas esas que tiene Canelo.
Bueno... Los mariachis,
lo otro ahí.
Además, 17 de septiembre, no olvidemos. Sí, es importante
de la
para México.
Independencia, o sea...
Y habrá buena velada.
Sí, ¿no?
Y por último, hay un preacuerdo entre Tyson Fury y Anthony Joshua para pelear el 3 de diciembre. Pero como sabéis que estamos bien conectados con una de las partes.
Sí, con la Tyson Fury.
Con la Tyson Fury, no, porque no hay quien entienda a ese hombre.
Eso por eso.
A mí lo que me ha llegado es que sí, pero dicen preacuerdo y que creen que esto puede ser utilizado por Fury para obligar a Usyk a que diga, venga, peleo yo antes que Joshua. Y que Joshua está más encaminado en pelear el 17 de diciembre en vez del 3 de diciembre, porque creen que al final el gitano va a decir, me voy para el otro lado.
Pero si lo que sería lo ideal, lo que es de lo
sí,
que
la
ha
unificación
sido toda
de,
la vida,
de los cinturones,
es
claro.
Usyk contra
Fury, claro.
Fury
y unificar los cinturones.
Y de ahí sale un solo campeón y luego...
Adiós.
Porque imaginemos que pelea Joshua con Fury y le gana Joshua.
Claro.
Siempre estamos, no se termina.
Claro, pero ¿qué es esto? O sea, tiene que ser primero una unificación, como ha sido toda la vida. Es decir, el campeón del Consejo y el campeón de los otros organismos, que es USIC, y de ahí sale un único campeón. Claro, y luego, a partir de ahí, pues Joshua,
la defensa de
Wilder, los que
la
quieran,
defensa de los
que
títulos,
les toquen. Claro.
Oye, y entonces la velada, en teoría, que se va a celebrar la víspera de la final del Mundial,
sí,
de fútbol, sería esa.
Vamos a verlo. Al final ya sabes lo que decide todo, director.
Sí, pero fíjate.
La pasta que pongan en la mesa.
Fíjate, con un mundial de fútbol que acaba el domingo, ese sábado,
la velada, hacer la unificación de los títulos del peso pesado, imagínate.
Brutal, esa
pues sería esa. Descomunal, pero bueno. Mañana lo disfrutamos. Jaime, te escuchamos mañana.
Venga, un abrazo.
Director, que lo disfrute. No sufra mucho, ¿eh?
No, mañana escuchamos a Jaime, a Emilio y a todos y a Sándor y vamos a ver.
A ver qué pasa.
Es un privilegio oíros y es un privilegio para vosotros hacer esa velada.
Hombre,
sí,
tanto.
Claro, por supuesto, fantástico,
por supuesto. Sí, combate para la historia. Así que lo disfrutamos. Gracias. Antes de irnos, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Ya es viernes y ya estamos de nuevo un fin de semana más disfrutando del mejor fútbol que, por supuesto, se juega en nuestra liga. Ya ha arrancado la sexta jornada que nos va a llevar hasta el lunes y llegará el turno de la selección española y que, como siempre, la jornada seguro que va a estar llena de partidazos para que los disfrutemos y también yo nunca falto a mi cita contigo y con Betfair y su combi partido. Ya sabes que con ellos puedes hacer mucho más fácil, además de disfrutar del espectáculo futbolístico, ganar un poquito más de dinero, combinando hasta 25 variables como goleadores, resultados, goles totales, tiros a portería en la misma apuesta, en el mismo partido y con mayores cuotas. ¿Estás preparado? Pues vamos a por la sexta jornada de Liga, Charlie.
Hemos tenido, Andrea, una semana europea con nuestros equipos españoles, pero ahora llega el momento, el turno de la Liga, que vuelve a estar muy interesante y en la que te destaco, por ejemplo, un Valencia-Celta de Vigo. ¿Cuándo? El sábado a las 6:30 y, ojo, con la ilusión de la afición che de ver debutar a Edinson Cavani.
Buen partido ese, ¿eh? Cavani contra Iago Aspas. Dos equipos en mitad de la tabla, por delante el Celta en la décima posición y el Valencia de Gattuso tratando de carburar en décimo segundo lugar. Seguro que nos deja muchas cositas este partido, ¿eh? Pero para poder darle un extra de emoción siempre contamos con Betfair y su combi partido. Te recuerdo, puedes combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en la misma apuesta y con mayores cuotas. Entramos en Betfair, vamos a ver en qué apostamos en este partido. Hay muchas ganas de ver a Cavani, así que apuesto que marca en cualquier momento. Hay goleadores en los dos equipos, así que apuesto más de 2,5 goles y además que hay más de 6,5 corners. Apuestas 10 euros y puedes ganar 54.
Y el domingo, no lo olvides, el plato fuerte de la jornada, el Superderby, uno de los mejores partidos de nuestra liga. El Madrid contra el Atleti, o mejor dicho, el Atleti contra el Madrid. Vinicius, Rodrigo, Valverde ante Joao Félix, Morata o Antoine Griezmann.
Increíble la cantidad y la calidad de jugadores que van a verse las caras el domingo a las 9 en ese partido. Si es que no tenemos más que partidazos en la liga y además los disfrutamos todos con la compañía de Betfair y de su combi partido que nos pone muy fácil conseguir un dinerito extra. Vamos a entrar en betfair.es, vamos a seleccionar el combi partido y buscamos el derbi. Mira, que el encuentro acaba en empate y que los goles del partido los marcan en cualquier momento Vinicius y Álvaro Morata, solo estas dos variables, tú apuestas 10 euros y se pueden convertir en 305. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Aquí lo dejamos por hoy, pero ya ven que tenemos un fin de semana espectacular por delante. Hay un montón de cosas que contarles y esperemos que sean buenas todas ellas. Aquí estaremos en tiempo de juego, así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.